Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, desde la 95.6 de su dial de FM, también la www.genteradio.net y, como no, a través de nuestra página de Facebook, en streaming, en directo. Todos los días, desde las 8 hasta las 11, nos enfrentamos, ya saben ustedes, a la tarea nada fácil de tenerles a ustedes ocupados con la radio, entretenidos, informados y, sobre todo, hacerles pensar un poquito que dentro de nuestro metro cuadrado de confort podemos actuar, podemos cambiar, podemos ser más críticos y podemos tomar partido por una opción que no sea el criticar y el quejarnos en la barra de los bares. Eso llevará consigo que la sociedad evolucione hacia un sitio más favorable. Porque la verdad es que este fin de semana ha sido bastante patético lo que tenemos que contarles. De momento vamos a celebrar el santo de los Rufinos y de las Perpetuas, que hoy celebran su onomástica. Y también a hacer una mención a la celebración de los días internacionales y mundiales, que en concreto son el Día Mundial de los Cereales, importante, ¿eh? Y están de actualidad, porque Ucrania, ya saben ustedes, el granero de Europa. También es el Día Internacional en recuerdo de los oficiales por los policías caídos. Este fin de semana, el que no haya tenido ocasión de ver las noticias, pues sepan que se produjo un salto a la valla la pasada semana, el jueves, viernes de la semana pasada, en Ceuta y Melilla, y la verdad, no tenemos todavía posicionado quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O a lo mejor no son buenos los tan buenos los buenos, ni tan malos los malos. Lo que a mí sí me da mucha pena es que no se reconozca la labor de la inmensa mayoría de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque están para defender a los buenos, siempre. No hay que tenerle miedo a la policía y no tenemos que estar instaurados en la crítica permanente de las actuaciones que esos señores, que esos policías y guardias civiles hacen, porque ya insisto, defienden a los buenos, o por lo menos para eso están. Y eso que están quitándoles hasta su código deontológico, que el pobre Duque de Ahumada se revolverá en su tumba. Primer día también que se celebra en España el Día del Cómic, y la verdad, aprender a leer ha sido una de las visiones de este cómic, y sobre todo acercar a los chavales, a la juventud, a la lectura y aficionarles desde temprana edad. Y una población que se acerca a la lectura es una población más culta, y si es más culta es más crítica, y si es más crítica es más progresista, y si es más progresista progresa mucho mejor. Con lo cual, celebremos el Día del Cómic como herramienta fundamental para introducir la ficción de la lectura en las edades más tempranas. Este año se va a celebrar por primera vez en España y se va a subastar ediciones singulares de estos cómics que nos acompañan desde hace ya tantos años, pues para conseguir fondos y enviarlos, como no, a Ucrania, a intentar tapar los agujeros que están dejando las bombas del impresentable Putin. ¿Y qué le vamos a decir del 12º día de guerra que empieza hoy? Pues que ahora les contaré. De momento vamos a saber qué día nos espera en cuestiones climatológicas, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hablamos de cielos poco nubosos en la isla de Tenerife, salvo en la zona norte con una nubosidad mayor, dejándonos alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, con temperaturas con pocos cambios, valores de 23 grados, por ejemplo, en Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz y 17 en La Laguna. El viento soplando del nordeste, de moderado a flojo, algo más intenso en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Bueno, pues como todos los lunes, ya saben ustedes que la TF5 está atascada, no vamos a contactar hoy con el Centro de Información de Carretera, pero ya les digo yo que la cola llega como mínimo hasta el Sauzal. Hoy no tengo a nadie en la cola, con lo cual no podría haber hablado, pero bueno, ya me está llegando un WhatsApp, está parado un compañero, no en el Sauzal, sino en La Matanza. Pues nada, tranquilidad, paciencia y pongan la radio y les acompañamos hasta Guamasa. Algún día les llevaremos hasta Santa Cruz, pero de momento hasta Guamasa, hasta por la altura de los rodeos. Y por cierto, que si se tienen que desconectar por lo que sea, ya saben que a partir de las 10:30 todos los días y a partir de las 13 horas todos los días, menos los lunes, que es a las 23:45, tenemos la redifusión del programa. Así que no tienen excusa para seguirnos y ser fieles oyentes de esta, la que consideramos que debe ser su casa y además que pretendemos ser referente informativo en el norte. Pero el norte está dentro de la isla de Tenerife, y Tenerife en España, y España en el mundo. Y la noticia que nos viene acompañando desde los últimos 12 días, ya saben ustedes que es la tremenda guerra de Ucrania. 12º día de guerra. Y hoy se va a celebrar el tercer intento. de reunión para intentar entrar en un acuerdo. La semana pasada llegaban a acuerdo de un corredor humanitario para evacuar a los civiles de distintas poblaciones, pero no fue posible que se pusieran en práctica, no se pusieran como realidad. Unos echan las culpas a los otros, pero los bombardeos no cortaban más de 45 minutos. Hoy volverán a intentar llegar a un entendimiento. Difícil lo tienen, porque además las posturas de Putin y Zelensky cada vez están más enfrentadas y cada vez más encontradas. Putin no baja un punto sus demandas, que las centra en cuatro: Georgia y Crimea anexionadas a definitivamente a la Federación Rusa, el desarme total de Ucrania, que se convierta en un país sin fusiles, y que además del compromiso de que no vaya a ser aceptado por ninguna organización parecida a la OTAN ni similares, que se establezca un gobierno afín a Putin dentro de Ucrania. Con lo cual, las demandas de Putin son inalcanzables de momento y no baja ni un punto. Y Zelensky se está cada día más enfadando, y las últimas declaraciones pues son muy hostiles y muy beligerantes, puesto que amenaza a todos los rusos que pisen terreno ucraniano en que no descansarán. El único sitio de descanso que tendrán serán sus tumbas. Además, insiste y pide a la Unión Europea y a la OTAN que les manden, aparte de comida, ayuda solidaria y armamento ofensivo y defensivo, que pongan a disposición del ejército ucraniano aviones. Eso, desde luego, sería considerado por Putin un acto de guerra y declararía la guerra a quien le prestara un solo avión a Ucrania. Y además ya ha amenazado que si ponen las bases occidentales al servicio de los ucranianos, también considera que eso es un hecho de guerra. De momento se intensifican los bombardeos con los objetivos indiscriminados, civiles y militares mezclados, y hay asedios a ciudades como Kiev, Yarkov, la famosa Mariupol, que tenían que poner un corredor humanitario y que no ha asistido en ningún momento, y Odessa. Son cuatro objetivos claros del ejército de Putin, y las conversaciones internacionales todas fracasan y todas temen que la guerra vaya a ir increchendo. De momento, sábado, domingo y lo que va de lunes, así ha sido. Y los bombardeos, ya insisto, se intensifican y además se diversifican en objetivos civiles. De momento, esas cuatro ciudades, Kiev, Yarkov, Mariupol y Odessa, son los objetivos militares más claros y más concretos donde la ofensiva rusa se centra. Fallan los corredores, insisto, y volverán a intentarlo hoy. Zapa, si soy capaz de aprenderme el nombre de esta central nuclear será fantástico, pero yo creo que es Zaporilla. Ya voy practicando, 100 veces la escriba y 100 veces la diré mal, pero Zaporilla está siendo amenazada. Está siendo amenazada porque ya está bajo control ruso, y las autoridades nucleares de Ucrania han informado de que cada día tienes menos control sobre las actividades que se producen en esta central. Gracias a Dios había 5 de los 6 reactores parados por las áreas de mantenimiento, pero ahora mismo el interlocutor que tiene las autoridades nucleares con la central es a través de un general o un coronel o un militar, no sé el rango ruso, que cada día hace menos caso a lo que se le dice, con lo cual alerta nuclear. Además, en la ciudad de Yarkov han bombardeado un laboratorio donde existe un reactor nuclear experimental. Desde luego, el riesgo se está corriendo día a día, y cada vez que hay bombas alrededor de reactores nucleares y hay operaciones militares cerca de centrales nucleares, pues los pelos se nos ponen todos como escarpias. Pero bueno, esperemos que haya suerte y que la Iglesia Católica, que manda a rezar a todo el mundo, vaya el Papa, el papelón que está haciendo, no voy a criticarlo, pero tampoco lo voy a defender. Lo dejo ahí en que ustedes lo miren, el posicionamiento del Vaticano, creo que no es el correcto, pero ustedes verán, analícenlo, pero no está siendo lo suficientemente crítico como habitualmente viene siendo el Papa Francisco con aquellos gobiernos que se consideran muy de izquierda. El tercer intento, ya digo que no va a ser fácil que llegue a buen puerto. Refugiados, pues siguen a razón de 140.000 diarios, ya estamos por encima del 1.5 millones, y desde luego sigue siendo un ejemplo lo que está haciendo Polonia, y sigue siendo un ejemplo lo que están haciendo todos los países de la Unión Europea en materia de solidaridad y acogida de estos refugiados. Insisto, y lo digo muchas veces, porque así va a llegar a casi la cifra de 5 millones, ya vamos por 1.5 millones, y ya están llegando algunos refugiados, familias completas en guaguas fletadas por distintas entidades, distintos particulares españoles, están llegando familias ucranianas ya a España desde primeras de la madrugada de hoy. Las manifestaciones se producen en todo el mundo, en casi todo el mundo, no en China y no en Corea del Norte, pero sí en Europa, en América, en Canadá, en Chile, en casi todos los países democráticos, apoyando al pueblo ucraniano. Tantas manifestaciones hay que se producen incluso en Rusia, pero el problema que tienen los rusos es que no se pueden manifestar, porque ya son 4.500 los detenidos por demostrar su oposición a la guerra. Los medios de comunicación están completamente bloqueados, completamente escopados por las instituciones públicas, por la autoridad de Putin, y amenazan con que, como haya alguien que se le ocurra hacer algo, pues tiene hasta 14 años de cárcel. Ha habido una modificación de la legislación con respecto al control de la información en los últimos días en la Duma, y ya saben ustedes, cualquier periodista que quiera decir algo en contra de lo que ellos consideran que es correcto, 14 años se pueden enfrentar de meterse en la cárcel. Y las cárceles rusas no son las cárceles españolas. Aparte, la oposición está completamente demedrada, no existe oposición en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, en la Federación Rusa, puesto que Navalny, ya saben ustedes que no llegó a presentarse a las elecciones, que ganó el señor Putin por el 76% de los votos en plan búlgaro, ¿no? Es una democracia seguramente un poquito manejada. Si intenta manejar pues el referéndum como lo del Brexit o del Cataluña, pues imagínense eso en su propio territorio. 76% de los votos avalan el último mandato de Putin, que comenzó en el 2018, y hay modificaciones para que él pueda ser presidente hasta que quiera o hasta que se muera. Pero Navalny fue intentado de matar por envenenamiento y ahora está en prisión. Y el anterior opositor más famoso, más mediático, que era un liberal, acabó muerto, ¿no? No recuerdo el nombre ahora mismo, pero acabó muerto en el 2015. No sé cuánto era el nombre, no recuerdo el nombre, sinceramente. Pero bueno, quiero decirte que cualquier persona que se oponga abiertamente está en el punto de mira de Putin, y la verdad que no es bueno estar en el punto de mira de Putin, porque te mete un tiro o te envenena en cero coma. Los medios de comunicación están intentando, pero periodistas que son hostiles o son críticos con el gobierno de Putin, al final lo acaban muertos, o acaban en la cárcel, o acaban fuera de su territorio. Siguen aumentando las sanciones y los bloqueos. Incluso se está pidiendo ya por parte de Estados Unidos que no se consuma petróleo ruso, y llegará esta semana seguramente el cero consumo de petróleo ruso en todos los países occidentales. Además, más tiendas y más empresas europeas abandonan los centros comerciales rusos, bloquean las inversiones de sus nacionales, ya sean pro-Putin o anti-Putin. Están bloqueando en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, todo lo que tenga nacionalidad rusa. Además, ya American Express, Visa y Mastercard están bloqueando las operaciones de sus tarjetas de crédito, y ya no emiten más tarjetas de crédito en Rusia, y no permiten operaciones internacionales también tampoco a través de estas entidades crediticias. Además, lo último que se está produciendo es la salida masiva de todos los habitantes, todos los nacionales que no sean rusos, entre comillas, lo que no sean rusos, pues ya no queda mucho, ¿no? Estados Unidos, Canadá y Francia habían advertido la semana pasada que salieran todos sus nacionales hacia su territorio, hacia fuera del territorio ruso. Se sumó Gran Bretaña, y hoy por hoy está el 100% de los países de la Unión Europea pidiéndole a sus ciudadanos, a sus nacionales, que vuelvan o regresen al territorio del que partieron, eliminando así cualquier contacto entre ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos rusos. ¿Los límites de Putin dónde están? Pues ya veremos a dónde llegan, pero desde luego confianza no se debe tener ninguna. La única que tiene confianza parece que es la señora Yone Belarra y el partido político Unidas Podemos, porque en el acto que celebraron este fin de semana se desmarcaron una vez más de la tendencia normal de todos los países europeos, incluido el nuestro, España, en el que participan del gobierno, y critican a su socio de gobierno porque le llaman, y de verdad, sinceramente, los partidos de la guerra. Esta gente, yo es que ya no sé qué decirles, pero les pido un poquito de sentido común. Está bien que no estén al 100% de acuerdo, pero dejen de hacer el ridículo. Partido Popular y Ciudadanos se lo advierten al señor Sánchez. Está haciendo usted el ridículo en Europa por mantener el gobierno. Además, Íñigo Urkullu, que me parece uno de los políticos, bueno, el PNV en general, siempre, aparte de que siempre arriman el asco a su sardina y sacan el mayor provecho de la debilidad del Estado español, en política general son de la gente más coherente, ¿no? Siempre lo han sido así. Y las manifestaciones de Íñigo Urkullu, actual lendakari, me parecen de lo más coherente de todo el fin de semana. Y habla de que es el momento de políticas de Estado, donde tienen que sentarse los partidos mayoritarios, PSOE y PP, y llegar a acuerdos para sacar a España adelante. En esos acuerdos deberían poder entrar partidos como el PNV. No habla de ningún otro más. No habla de Esquerra Republicana, ni de Juncker, ni Convergencia y Unión Antigua, Convergencia y Unión. Habla solamente de que deben ser pactos de Estado fundamentados en PSOE y PP, y donde quepa, donde no dice que participe, pero donde quepa en esos acuerdos de Estado el PNV. Llamada clara a que es el momento de que el señor Sánchez se replantee a esta altura de la legislatura si merece la pena el desgaste que supone tener un socio que no le apoya al 100% en un tema tan vital para el futuro de Occidente, el futuro de la Unión Europea, el futuro de cada uno de nosotros, habitantes de este continente, de plantearnos la defensa de la democracia por encima de todo, ¿no? Estos señores tienen un concepto de la democracia un poco rara, porque aparte de haber salido salido históricamente apoyando de una manera no velada un gobierno como el de Putin, ahora se ponen de perfil y hablan de que es el momento del diálogo, que no se puede mandar armas, los partidos de la guerra. Es decir, el discurso es completamente hostil, tan hostil que solamente le queda Belarra, Montero, bueno, y la señora Rosell, que también estaba, ¿no? Y algún canario que otro he visto por allí, pero en el acto de este fin de semana. Pero la señora Yolanda Díaz, que claramente es el líder alternativo a la izquierda representada por el señor Sánchez, se ha desmarcado de este posicionamiento de Unidas Podemos, porque realmente no tiene mucho sentido. Y avergüenza de verdad, porque no es coherente. Partidos de extrema derecha, partidos de extrema izquierda en todo el resto del continente europeo están claramente en la posición de Ucrania y no toleran la agresión clarísima. El señor Sánchez ha tenido un comité federal este fin de semana, que más que un comité federal, pues parecía un mitin del PSOE allí en Asturias. Muy bien de presencia, muy bien de imagen. Pero claro, insisto que parecía más un mitin que otra cosa, ¿no? En ese comité federal, lo más interesante es que tenemos que tener claro quiénes son los agresores y quiénes son los agredidos, ¿no? Yo creo que lo tiene todo el mundo claro, menos Podemos. Pero tampoco quiero hacer mucha crítica de la posición de Podemos. Pasa que es que no la llego a entender. No es el momento de hacer política ideológica, de verdad. Es el momento de hacer política social y humana. Y está claro que allí hay un agresor, que es Rusia, y hay un agredido, que es Ucrania. Y la población ucraniana está sufriendo. Y si no somos capaces, como personas progresistas y de bien, que tenemos claro cuáles son los principios democráticos, de criticar abiertamente al gobierno que está agrediendo, mal vamos, señora Belarra. De verdad. Vamos a pasar la ideología a un segundo plano. Ahora no es el momento de hablar de los partidos de la guerra. Aquí no hay unos partidos de la guerra, aquí hay un señor de la guerra que se llama Vladimir Putin. Punto pelota. Si usted ha sido amiga de él, retírele la palabra. Bloquéelo en el WhatsApp. Pero no haga más el ridículo, que usted forma parte del gobierno de todos los españoles. Y desde luego a mí personalmente me ofende ese tipo de posiciones, porque ahora es el momento de la unidad de todas las personas, independientemente de su ideología, para defender lo que es prioritario, que es la humanidad de un pueblo que está siendo masacrado indiscriminadamente. Y si usted no es sensible a eso, ¿de qué va a ser usted sensible y se va a preocupar usted de defender a las mujeres españolas mañana, que es el Día de la Mujer? Pierde toda la credibilidad, o por lo menos es mi opinión. Vamos a poner las cosas en su sitio, señora Belarra, señora Montero, señora Rosell, representantes públicos de Unidas Podemos, que tienen al lado a personas ideológicamente igual o más a la izquierda que ustedes, que tienen las cosas un poquito más claras. Bueno, insisto que el PSOE lo tiene muy claro. El PSOE ahora mismo está ejerciendo de partido de Estado, no de partido de la guerra, y desde luego está ocupando la posición, jugando ahí, que no sabe cómo salir de atolladero con Podemos, pero desde luego PP y Ciudadanos se lo están diciendo claramente, sobre todo el PP. Tiene nuestro apoyo para políticas de Estado. Saque a esa gente del gobierno y vamos a hacer las cosas bien. Que vamos a negociar, que vamos a... Ojalá sea verdad. Pasa que también no se fían unos de otros. Pero bueno, sería el momento de grandes pactos de Estado, yo lo dice Íñigo Urkullu, y creo que es plausible esa declaración. Yo me quedo con esa intencionalidad. Y desde luego Yolanda Díaz, que se ha desmarcado por completo de sus socias de Unidas Podemos, no va a los actos ni siquiera, y está con las tesis socialistas del gobierno de España. El COVID sigue estando con nosotros, ya a un segundo nivel, tercer nivel o cuarto nivel, ya casi nadie dice nada de él, pero yo voy a seguir diciendo que en Nacional estamos en 472 todavía. Vamos bajando, pero seguimos en 472 de índice acumulado. Y en Canarias estamos todavía en 889. Parece que las cosas no van tan mal como semanas anteriores. El número de casos ha disminuido sustancialmente en las últimas 24 horas a 596. Pero los fallecidos, un repunte bestial, 7 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia hospitalaria sigue por el buen camino. Ya estamos en 292 camas y en 33 de UCI ocupadas. Y ya está cerca lo que nos decían también en el Comité Federal del PSOE. Ya digo que parece más un mitin que un Comité Federal. Pero ya nos avisan que cuando la señora Darias le parezca, esas son palabras textuales del señor Sánchez, cuando la ministra lo decida, nos quitan la obligatoriedad de usar las mascarillas en interior. Pues bueno, parece que todo va bien y no alarmemos, que el COVID parece que se va a afianzar. Barómetro de marzo con encuestas de NC Report, nos presenta Diario La Razón y algún que otro medio de comunicación. Insisto que la empresa demoscópica es NC Report, para que tengamos claro por dónde vienen los tiros. Dos temas importantes. El primero, la intención de voto. PSOE ya pasa a ser number one después de la debacle en las encuestas del Partido Popular, después de los últimos espectáculos Ayuso, Casado, Egea, Feijóo. Algún momento repuntarán, digo yo, pero de momento Vox es el único partido de todos los partidos de arco parlamentario nacional que crece, y crece sustancialmente pegándose los talones del Partido Popular. Además, también aparece dentro de este barómetro de marzo un dato que para mí es quizás muchísimo más importante, que es la brecha social, que ha crecido en los últimos 3 meses de una manera salvaje, de una manera bárbara. Los hogares más desfavorecidos han perdido ingresos por un importe del 27% de lo que tenían el año pasado. La crisis se va asentando sobre todo sobre los más desfavorecidos, como suele pasar siempre. Las crisis son crisis, pero mucho más cuanto menos se tiene. Y eso lo saben absolutamente todos los dirigentes políticos y todos los miembros de esta sociedad. Con lo cual, a ver si no dejamos a nadie atrás, señor Sánchez, no se olvide. Felipe VI hace un gesto y empieza a hablar de pedir o solicitar o hablar con el espectro político español para que le reduzcan su inviolabilidad. Bueno, eso que es inviolable. Pues que vaya a ser inviolable en su ejercicio de sus labores públicas, pero que le eliminen esa inviolabilidad. No sé qué palabra es, ya la escribiré mañana. En sus actos privados, me parece una iniciativa del Felipe VI que debería aplaudir todo el mundo y además hacerlo de una manera rápida, porque la credibilidad de la corona española está en juego. Y después de los últimos acontecimientos del Emirato Campechano, yo creo que el ejemplo de Felipe VI de iniciar él ese procedimiento para perder su inviolabilidad, por lo menos en los aspectos privados, me parece plausible, y además hay que coger el guante y ponerlo rápidamente en la Constitución. Felipe VI es un gran monarca y lo está demostrando día a día. Castilla y La Mancha sigue de una tercera o cuarta intentona, pero Vox está un poco harto y Mañueco tiene el ultimátum por parte de la formación de ultraconservadora de que tiene semanas para solucionar el problema y si no, que se busque otros asuntos. Y ABC nos sorprende en su portada con la reapertura del caso Púnica, aquel caso que le costó tantos disgustos al Partido Popular. Pues bueno, vuelve otra vez, renace en el origen, en el municipio de Valdemoro. Y ahí ya no salpica solamente al PP, sino también al alcalde de Ciudadanos, que debe ser primo, hermano de los del PP, y además también a una colaboradora de Administración Pública en el Departamento de Anticorrupción que ocultaba documentos fiscales. Es decir, la corrupción sigue estando presente en el día a día, en el presente de la política nacional, y no es exclusiva del Partido Popular. Y ahora en ámbito local, pues rápidamente les cuento que ha habido un accidente en San Juan de la Rambla, La Guancha, con 2 muertos y 4 heridos, que ha habido un nuevo accidente también en el puerto de la Cruz, un atropello de un menor, y que la violencia nos ha acompañado una vez más en el cuadrilátero con espectáculos dantescos de batallas campales y además ahora con vídeos que circulan por las redes donde se ven enfrentamientos pandilleros entre personas de un color y personas de otro, con lo cual el tema no tiene toda la repercusión que debería tener en los medios de comunicación ni levantar las alarmas que debería tener, porque esto va a convertirse en un mal endémico y un mal crónico no solamente en la Laguna, sino en el resto del territorio insular. El Cabildo de Tenerife pues ha pedido 15 millones de euros a los fondos Next Generation. Como no tenemos Tren del Sur, a ver si por lo menos tenemos un nuevo matadero insular. Torres hace declaraciones de que Canarias acogerá a niños ucranianos y que tomen por ejemplo y que copien la responsabilidad que está ejerciendo el gobierno canario con el tema de los menores no acompañados, los MENA africanos, que parece que cuando tienen el color blanquito nos genera más entraña y los metemos dentro de casa, pero cuando son menores que no son tan blanquitos pues nos cuesta algo más. Así que buena declaración del señor Torres, yo lo aplaudo y la comparto. Además, también nos avisa de que la guerra entre Ucrania y Rusia va a tener repercusiones económicas importantes en el futuro del crecimiento económico, la recuperación económica de Canarias. Franqui ya tiene apoyo a la búlgara en el PSOE y ya es secretario general del PSOE en Gran Canaria, y Coalición Canaria presenta una nueva etapa en Gran Canaria con el apoyo de la incorporación de Vidina Espino. Ya sabemos que es una estrategia, veremos a ver si le sale bien o le sale mal. De momento, Vidina vuelve a lanzar un ataque a Edmundo Val, que a mí me parece criticable 100% el comentario, ¿no? Porque el comentario me parece de otros tiempos. Iban a venir a renovar a la política, ¿no? Pero dice que nadie con un DNI de otro lugar me va a dar a mi clase, me va a decir cómo tengo que defender a Canarias. Pues mire usted, yo tengo el DNI mío, pone nacido en Sevilla, pero llevo 31 años viviendo aquí en Canarias y me considero tan canario o más que usted, porque desde luego yo defiendo Canarias independientemente de dónde haya nacido. Ese discurso está trasnochado, es viejo, absurdo. En el siglo XXI, con la globalización, cada uno es de donde reside y elige esa residencia cada vez más libremente. Es estúpido ese argumento político en el siglo XXI, señora Espino. Estúpido. Y además, revanchista. Y además, ya está bien, ¿no? Aquí tenemos que buscar la unidad. Cuantos más seamos para defender Canarias, mejor. Así que ya está bien. Así que el pleito insular por un lado, y después ya volvemos a sacar y abrir la tapa de la mierda y meter otra vez aquí el conflicto de los godos. Vidina Espino, por favor. Por favor. Bueno, pues Gustavo Mato también es parte de la actualidad. Intentaremos enterarnos de lo que está pasando, porque realmente el Parlamento Canario ha mandado un certificado de que las empresas Devic Servir y Benclean, que son objeto de los contratos en cuestión, no tienen ningún contrato con el Parlamento de Canarias, pero no ha respondido a la pregunta si con alguna consejería. Todo esto es muy turbio, y lo que está claro es que la jueza ha llamado a declarar al presidente del Parlamento de Canarias como imputado. No está bien. Esto no está bien, y deberemos de ser muy prudentes a la hora de informar, pero de momento no hay ningún dato del Parlamento Canario que acredite que esas empresas han tenido contrato. Una respiración así para coger oxígeno, porque la actualidad ya nos va cogiendo de camino. Creo que vamos a tener a Leopoldo 5 o 10 minutitos encima de nuestras cabezas, pero de momento vamos a hacer un paseíto por la publicidad. Si José me escucha, que no me sé que si me está escuchando, un poquito de publicidad y Leopoldo enseguida. Pues este es el momento de saludar a mi querido amigo Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás de ánimo?
De ánimo, como hay que estar en los lunes por imposición, ¿no?
Adelante.
Bien, con fuerza, para afrontar la semana, y muy preocupado con el panorama internacional.
Yo te iba a hacer una pregunta, pero voy a permitirte no hacértela, porque como tenemos poquito tiempo, yo quiero que tú nos cuentes lo que más te ha sorprendido este fin de semana. Yo te iba a hacer un pinchito, pero te lo libero. Así que, libremente, ¿qué es lo que más te parece lo más relevante este fin de semana?
Pues mira, vamos a ver, más relevante de lo más próximo, ¿no? Pues a mí me ha sorprendido mucho la regeneración del Partido Nacionalista Canario, Coalición Canaria, bueno, ellos dicen que son nacionalistas, ¿no? Con incorporaciones más que dudosas de esa renovación, porque se presentan en Gran Canaria con el paraguas o con la novedad de que van a incorporar al partido como colaboradora, a ver cómo me explican eso, colaboradora de Onalia Bueno, una alcaldesa de Mogán, más que investigada por presunta pucherazo electoral, y a nuestra amiga Vidina Espino. Esa señora que, bueno, no sé yo si se salió o no se salió de la disciplina del partido, que después se convirtió en diputada, no adscrita, cuando supuestamente se habían firmado todos los candidatos, pues un compromiso, ¿no?, para que si había algún problema y demás dejaban su acta electoral, ganaran las urnas. Pues la verdad, no entiendo esa renovación, y la verdad, yo creo que Coalición Canaria no da vitamina incluso a su electorado, y mucho menos a sus cargos, ¿no?, a sus líderes en Gran Canaria.
¿Tú crees que se refuerza ahora o se debilita, de verdad, Leopoldo? ¿Tú crees que con estas dos incorporaciones se refuerza la opción de Coalición Canaria o se debilita?
Yo creo que, vamos a ver, evidentemente se debilita, ¿no?, porque yo no sé, se incorpora a próceres, a gente que se haya demostrado con su trayectoria que trabajan por el interés general, por sus conciudadanos y demás, pues bueno, pues tendría un pase, ¿no? Pero es que incorporan a estos dos personajes, a Onalia Bueno y a Vidina Espino, que díganme ustedes qué ha hecho por los ciudadanos de a pie.
Yo, Onalia Bueno, te podía discutirlo contigo, que no ha hecho todo lo ha hecho mal, pero de Vidina, es que me duele mucho, a mí me da muchísima pena lo de Vidina, porque yo en algún momento he creído en ella, que lo sepas, ¿eh?
Ya, pero claro.
Pero además de verdad, es decir, que no es, que a mí me han engañado como a un indio.
Yo te discuto las dos, porque hay que conocer el día a día de Mogán, y para nada, yo creo que los ciudadanos de Mogán, yo soy un ciudadano circunstancial que paso por ahí muy poco tiempo a lo largo del año, pero sí veo cómo el municipio pues no está como debería estar, ¿no? Están algunas zonas del municipio muy abandonada, los servicios públicos son deficientes, y después si me voy a Vidina Pino, pues ya me dirá. Es que yo no conozco absolutamente nada que haya hecho por los canarios, más que ese vídeo en el que, bueno, retaba a dirigentes del partido a que ella con el DNI en la mano, era canaria, ¿no? Con un DNI canario, que yo no lo tengo, no sé dónde solicitar el DNI canario. Estoy preocupado con eso.
Debe ser, bueno, que hay una cosita que pone nacido en, que debe ser importante. Es decir, cuando hablamos de igualdad, sí, hablamos de igualdad en todos los sentidos.
Claro.
O vamos a discriminar a una persona por haber nacido en Mogán con respecto a uno que ha nacido en Aruca.
Claro.
Es que y venían a renovar la política esta gente. ¿Ves?
Claro, pero es que esa es la visión y el contexto de esta señora. Imagínense en manos de quién podríamos estar si esta señora hubiera sido directora general o consejera del gobierno de Canarias. ¿Ustedes se pueden imaginar? O sea, primaría a un nacido en Gran Canaria, a lo mejor. Creo que ella era de Ingenio, no estoy muy
Ingenio,
seguro.
Ingenio, de Ingenio.
O sea, primaría a los habitantes de Ingenio por encima de los de, yo qué sé, Fuencaliente en la isla de La Palma. Es que
bueno,
no lo sé. Es que claro, con ese discurso, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Eso es lo que quiere Coalición Canaria?
No lo creo. No lo creo. Sinceramente, no creo que en el ADN de Coalición Canaria esté discriminada una persona por su nacimiento. No está.
No.
Ahora, algunos al látere soplapollas, perdón. De este porte que vienen a renovar la política, pues son capaces de argumentar como una cosa negativa de alguien el no haber nacido aquí.
Evidentemente, o sea,
absurdo,
es que me quedo muy, muy preocupado con esas incorporaciones, y ya les digo, o sea, vuelvo a recalcar también, por el otro lado, la señora Donaria Bueno ha estado investigada y continúan las investigaciones, y cada vez salen más datos a la luz que la ponen en un presunto pucherazo electoral. Pues con la compra de votos, así directamente, presuntamente, ¿no? Entonces, ese es el patrimonio que van a traer estas dos, no sé cómo denominarlas, a Coalición Canaria. Yo me pregunto, ¿qué estará pensando el líder en Gran Canaria de Coalición Canaria, el señor Pablo Rodríguez, que fue consejero de Obras Públicas, que por cierto, no hizo absolutamente nada? ¿Qué estará pensando de que ahora presenten con bombo y platillo a estas dos señoras por encima de gente que, bueno, ha trabajado por el partido en Gran Canaria? Yo, la verdad, no entiendo esta política de tierra quemada, de coche escoba de la política, recogiendo los desperdicios de otros partidos, desperdicios políticos me refiero. Yo, la verdad, me quedé un poco asombrado. Este es el nacionalismo con el que se presenta Coalición Canaria. Pues sostengo y me reafirmo más en mi opinión de que no son nacionalistas, son oportunistas, son mercenarios políticos que están ahí para pillar banquillo, para pillar sillón y sobrevivir.
Habría que eliminar a este tipo de personajes de la política, y desde luego yo creo que hay normas que se pueden ir avanzando, y que una persona que ha sido elegida bajo las siglas de un partido político, si quiere, puede entregar el acta, no, sino que lo obliguen. En el momento que no puede pasar con ese acta que dice que es suya. ¿Quién iba a votar a Vidina Espino si no iba con una sigla? ¿Quién iba a votar a Evelyn Alonso si no iba con una sigla? ¿Quién iba a votar a Alfredo Gómez si no va con una sigla? Y ahora van de abanderados de las libertades y del compromiso con sus votantes, y se pasan a otras alternativas políticas. Esto, sí, yo pienso que hay que tomárselo muy en serio, porque el transfugismo, por voluntad de los partidos políticos, no se va a acabar. Porque recogen, es decir, no el problema de dónde viene, sino el problema es a dónde va. Y van todas en la misma dirección, ¿eh? Van todos en la misma dirección. Y hay alguien que está recogiendo a todas estas personas.
Además, fíjate lo macabro de la situación. O sea, Coalición Canaria firmó el compromiso antitransfugismo.
Ya veo.
O sea, y
es que mira, esas personas que se están transfugando y esas personas que están recogiendo, yo no sé, pero yo conozco a los de Ciudadanos y todos han firmado un documento. La persona que no es capaz de un documento firmado llevarlo a la práctica, sino que se traiciona a sí mismo haciendo lo contrario que ha firmado, ¿qué tipo de confianza puede generar a nadie? Si yo firmo, no voy a llamarte cabrón, y te llamo de todo.
Claro.
Bueno, y es que no le he dicho, es que lo he firmado en un papel. ¿De qué vale tu palabra? ¿De qué vale tu firma? Esas personas tendrían que estar fuera de la vida pública. Y sin embargo, pues hay partidos políticos que los recogen. Pues yo no lo entiendo.
Partidos políticos que se han comprometido también, con lo cual quedan inhabilitados ellos, los tránsfugas, más ese partido político. O sea, pero ¿con qué confianza en ningún partido político en Canarias va a pactar con Coalición Canaria?
Oye, y que vaya por delante una cosa, que yo entiendo que las personas pueden cambiar de voto y pueden cambiar de opinión y pueden evolucionar con el tiempo. Lo que no me entra en la cabeza es que si tú has ido en una lista electoral con una formación política, te debes a esa formación política. Y más si lo ha firmado. Y más si lo ha firmado en un documento que es interno, pero lo ha firmado. Entrega tu acta y haz libremente con tu pensamiento y con tu criterio político lo que te dé la gana, incorpórate a la opción política, pero no te se lleves el trabajo de unos compañeros de un partido político que han conseguido una representación que no es tuya, por mucho que no es tuya, es del partido.
Claro, y traicionando a sus electores.
Ellos dicen que no, ellos se atribuyen la capacidad de decir, es que mis electores hubiesen hecho, pues si tú no los conoces. ¿Cuántos votos ha llevado cada uno de estos personajes transfugas de la última etapa de la vida política canaria? ¿Cuántos votos han llevado? ¿30? ¿50? ¿70?
Eres muy generoso.
Vale, creo, ¿eh? Y ellos lo saben.
En aquel momento, y tú lo recordarás, Ciudadanos era una opción de gobierno. Una opción de gobierno a nivel nacional, a nivel regional, incluso
A nivel regional nunca tuvo penetración suficiente, entre otras cosas por este tipo de historia, de pisotear a una persona como Mariano, por una persona que venía simplemente avalada porque era una cara bonita y que le había caído bien a Albert Rivera en las elecciones andaluzas. Te lo juro por Dios, que fue ese el motivo.
Claro, no.
Después de tres años de trabajo de un tipo que a mí me parece un tipo íntegro, que además venía a la política de una manera, no para hacer carrera, ya la tenía y ya la tiene.
Evidentemente, ¿no? Y sobre todo eso, demostrando que era una persona íntegra, porque él no ha cambiado de opinión.
No.
Mariano, en este caso, el amigo Mariano...
Lo hemos incorporado al plantel, ¿eh? Los viernes hace comentario en esta radio, como Leopoldo los lunes, Mariano los viernes.
Pues...
Desde este viernes pasado.
Gente de radio gana con Mariano, desde luego, ¿no? Porque además es un hombre con bastante criterio, ¿no? Y conocimiento, sobre todo con conocimiento.
Libertad e independencia, que son las claves de esta radio. Es libre e independiente, y dice lo que cree.
Efectivamente. Y después, si a esto le añadimos, ¿no? Que el Partido Nacionalista Canario, el PNC, integrado en Coalición Canaria de manera traicionera para muchos militantes del Partido Nacionalista Canario, porque ellos sí son nacionalistas, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos.
Mañana me chivo a Ayala, de lo que acabas de decir.
Bueno, pero es que es verdad.
Estoy de acuerdo contigo, pero mañana vamos a tocarle la nariz a eso.
Yo no entiendo bajo ningún concepto que alguien que ha vendido al partido, como Juan Manuel García Ramos, lo nombren presidente de honor del Partido Nacionalista Canario cuando entregó a Coalición Canaria el bagaje el intachable desde el punto de vista nacionalista del Partido Nacionalista Canario a Coalición Canaria para garantizarse un escaño en el Parlamento de Canarias durante 2-3 legislaturas, ya no recuerdo bien. O sea, ¿y qué ha hecho el señor García Ramos por el nacionalismo canario desde el Parlamento de Canarias, desde el seno de Coalición Canaria?
El diccionario de la lengua canaria, ¿no? Tiene un diccionario por ahí.
Bueno, sí, pero eso no creo que lo haya hecho él solamente, ¿no?
No creo.
Claro, es que yo la verdad, yo es que vamos a ver, yo puedo entender la frustración tremenda que pueden tener un canario nacionalista, porque claro, mira a su alrededor y no hay ninguna opción política realmente que les represente con ese mandato, ser nacionalista, ¿no? Yo no sé la diatriba de Coalición Canaria con el señor Clavijo a la cabeza, ahora caído en desgracia, incluso de influencia, vamos a decirlo, a nivel nacional, cuando su íntimo amigo Teodoro García Egea pues está totalmente descabalgado, ¿no? Que dicen las malas lenguas que el señor Clavijo muchas veces no está en el Senado porque estaba de picos pardos, vamos a decirlo así, político, vamos a decirlo así.
¿Quién te lo ha contado? ¿Alguien te lo ha contado?
Alguien me lo ha contado.
Alguien te lo ha contado. Lo han visto en determinados sitios muy muy divertidos.
Sí, muy pero como tú sabes, las fuentes no se desvelan.
No se puede.
No se
pero
debe,
me
¿no?
imagino que habrá sido el mismo que me lo ha contado a mí.
Bueno, pues...
Alguna fiestuquis madrileña que se meten por ahí los dos.
Pues igual sí, pero...
Entre otras cosas porque a lo mejor iba también él.
Sí, no te extrañe, no te extrañe nada, ¿no? No te extrañe nada, pero caramba, no sé...
Leopoldo, tenemos que marchar, mira ahí.
La opción nacionalista en Canarias está de capa caída y eso no es bueno.
Han desaprovechado una oportunidad de oro que tenían de reinventarse desde la oposición y de presentarnos a los canarios un proyecto alternativo político potente, y han perdido 3 años ya, y no creo que vayan a recuperarlos. Desde luego, por este camino, no sea al resto, a mí no me convencen lo más mínimo, y pienso que están perdiendo una oportunidad de oro de eso, de presentar un proyecto alternativo a la que actualmente venimos disfrutando, como dice el amigo, disfrutando de lo votado. Leopoldo, la semana que
cuidado,
viene más.
Cuidado, no me resisto. Cuidado, que ese fue uno de los argumentos de Vidinafino, ¿eh? Sí. Que Coalición Canaria, tras pasar por la oposición, ha considerado ella que ha pasado, por así decir, esa travesía del desierto y se ha reformado y ahora sí va a luchar por todos los canarios. ¿Qué quieren que les diga?
Que si no te gustan mis principios, tengo otros.
Exactamente.
Don Leopoldo, la semana que viene más.
Un abrazo.
Un abrazo, campeón. Chao.
Buena semana.
Pues ya tenemos aquí al primer invitado de la semana, que creo que vamos a tener por delante unos minutos de radio muy interesantes, así que no pierdan detalle, un poquito de publicidad y enseguida estamos con ustedes. Pues bueno, a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a Miguel Ángel Pérez Hernández, viceconsejero de lucha contra el cambio climático del Gobierno de Canarias. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Hola, muy buenos días.
Tiempo sin verte por aquí, por estos estudios, siendo realejero como eres, ¿eh?
Sí, la verdad que un año era quedarse más por este norte, pero bueno, al final las responsabilidades del gobierno son estar en las 7, en las 8 Islas Canarias y hay que cumplir.
Pues bajo tu viceconsejería yo creo que está una de las áreas de gobierno que, aparte de tener más presupuesto en estos presupuestos y en los que vengan, es quizás de los que más puede transformar la sociedad canaria en los próximos años, y quizás tengáis la responsabilidad de marcarnos el rumbo hacia donde tenemos que ir, no solamente para luchar contra el cambio climático, sino por la sostenibilidad de la economía, generando una nueva actividad que generará empleo y riqueza, claramente. Esa senda es difícil de marcar, ¿no?
Sí, entramos en el 2019, José Antonio Balbuena como consejero, yo y el resto del equipo, con un programa claro de marcar el rumbo de los próximos 20 o 30 años del futuro de Canarias, ¿no? Con una apuesta por una nueva legislación y normativa, porque al final el intentar cambiar las cosas tiene que tener una base y un sustento y una seguridad para que los operadores de los sistemas puedan trabajar, ¿no? Tanto los operadores sociales como las empresas, como la sociedad civil en general y la administración pública. Ese marco normativo lo estamos creando. La primera ley de cambio climático de Canarias va a salir en el Parlamento pues dentro de muy poco. Ese va a ser el marco de juego con el que vamos a trabajar en los próximos 20, 30 años, y aparte de esa ley, la ley de biodiversidad, la de economía circular, que son otras dos leyes que apuntalan esta estrategia normativa, y después el resto de desarrollos de estrategias y planes que vayan acompañado con este marco normativo. Crear el marco era necesario, era urgente, no teníamos nada. Llegamos al 2019 sin absolutamente nada en materia normativa de protección y de desarrollo del cambio de modelo que supone luchar contra el cambio climático, y por lo tanto esto era la primera misión que teníamos que ver. A esto se han añadido, pues por la pandemia, los fondos de recuperación y resiliencia que aporta la Unión Europea y el Estado español, y grandes proyectos que pueden transformar de una vez por todas eso que llevamos hablando siempre en Canarias, de que hay que cambiar o poner los huevos de la gallina en distintas cestas, ¿no? Siempre el sector turístico, que siempre va a ser importante. Nosotros siempre nos decimos que el sector turístico es quizás el sector que más fácil y más rápido y más apostado por el cambio de modelo, de un modelo sol y playa exclusivo con bajo nivel, turismo masivo, ha ido derivando a otro tipo de turismo que ya lo estamos viendo, cada vez mayor calidad, cada vez apostamos por otro tipo de experiencias dentro del sector, y ahora se tiene que ver acompañado por el resto de actividades empresariales y sociales para que Canarias no se quede atrás en el conjunto del territorio nacional, y sobre todo para ser punta de lanza con respecto a proyectos innovadores y vanguardistas como es la eólica marina, que quizás nos vamos a poner en el por primera vez en la punta de todo de toda España.
¿En Granadilla, don Miguel Ángel, o en el Puerto de la Luz?
No, en los dos sitios. En los dos sitios.
Me tranquiliza, sí, no, porque yo pensaba que iba todo el dinero para
Las
Palmas.
No, para nada. No, la eólica marina va a tener muchísimas empresas que ya están viendo dónde instalarse en Canarias. Recuerda que Canarias es zona SEC, tenemos en los puertos que son puertos francos y por lo tanto son
el. Y en Canarias hay una zona franca que está sin explotar. Es
decir, sí. Los puertos, esperemos que por una vez y que nos sirva de precedente, Canarias sea esta punta de lanza. Y lo vamos a tener con nuestros puertos. Y una cosa importante, ¿no? Le daremos utilidad a ese puerto de Granadilla que, bueno, que cuando hablas con los comisarios europeos se quedan diciendo, bueno, pero ¿y Granadilla para cuándo? ¿No? Pues bueno, pues yo creo que ahora es el momento de darle esa utilidad a ese puerto, porque ya está construido y evidentemente hay que explotar las infraestructuras, y va a ser una infraestructura importantísima en los próximos años.
¿Le va a tocar a usted las costas si vienen para acá en verano?
Le tocaría a la otra viceconsejería. A la otra viceconsejería. Bueno, el tema de costas está todavía en negociaciones, hay que ser prudentes, porque no es solo una cuestión de que nos dejan las competencias a nosotros, sino también es el ámbito de personal que se transfiere.
Eso está claro, cuando hay transferencia de responsabilidad y competencia, hay que transferir también personal y pasta.
Y exactamente, y expedientes. Los expedientes no se quedan en el ministerio, se vienen para Canarias. Entonces,
y algunos complicados, por cierto.
Muy complicados, ¿no? Pero la ley, bueno, para que la gente no se lleve a engaño, porque es que se ha oído mucho con respecto a la ley de costa, que parece que si las competencias vienen a nosotros vamos a aplicar otra ley. Sí. Y la ley es
ya
la
no
misma.
Hay ley de costa.
La ley es la del 88, modificada en el 14, con su reglamento de costas, y esa es la ley que hay que aplicar. Y la aplica el ciudadano de Canarias, del País Vasco o de Cataluña. Es la misma para todo el territorio nacional, porque es una ley básica estatal. Y no se puede modificar, y nosotros no podemos hacer una ley de costa. Es una ley que es competencia exclusiva del Estado español, y por lo tanto nosotros la aplicaremos. Es verdad que evidentemente al tener las competencias en Canarias, pues se supone, y esto es teoría y que no práctica, se supone que la celeridad a la hora de tramitar los expedientes, si tuviéramos personal y dinero, sería más rápido, porque solo te preocupas de las costas de la Comunidad Autónoma de Canarias y no de todo el territorio nacional.
Y habría que hacer una excepcionalidad, aunque no sea su viceconsejería la que le vaya a tocar, pero tendrá opinión seguro. ¿Habría que hacer una excepcionalidad en la ley de costa con respecto a la Comunidad Autónoma Canaria por aquello de que somos archipiélago? ¿Habría que luchar para conseguir que hubiese excepcionalidades? ¿Algo parecido al REF?
Bueno, yo creo que el régimen de costas es un régimen que actúa sobre la intervención humana en la costa. Por lo tanto, porque seas archipiélago, porque seas continente, no hay diferencia. O sea, al final la presión humana en la costa existe, y Canarias tiene una presión muy, muy alta, ¿no? Eso ha hecho que se transforme la costa, que las líneas de dominio pues hayan sido modificadas para proteger esos intereses humanos dentro de la infraestructura costera. Pero la realidad es que la ley de costas desde el año 88 ha servido para lo poco no desarrollado en el frente litoral, no solo de Canarias, sino del resto del territorio nacional, se proteja, es evidente, ¿no? Si no hubiéramos tenido esa ley del año 88, desgraciadamente yo creo que España no hubiera tenido un metro de costa virgen, ¿no?
Ya les queda poco, ya nos queda.
Y ya nos queda bastante poco, así que.
La semana pasada se presentó un documento que creo que es muy importante para los próximos años no solamente de la sostenibilidad de Canarias, sino también del futuro económico de Canarias, que es la estrategia de energía sostenible de Canarias. En ella he hecho en falta una cosa, y es el tratamiento de residuos sólidos, el intentar convertir en energía estas plantas incineradoras o este problema que tenemos en las islas, de cómo gestionar nuestros residuos, cómo clasificarlos, cómo reutilizarlos, eso que hablabas antes de la economía circular de potencial. Pues en la parte energética no se podría también tener en cuenta el tema de los residuos.
Nosotros somos convencidos de una manera firme de que la revalorización de los residuos y transformar el residuo en un recurso no viene por la incineración, o sea, por quemar residuos, sino por revalorizarlos. Si nosotros hacemos una incineradora y quemamos los residuos que generamos en Canarias, esos residuos se transformarán en energía, pero no tendrán una vuelta al circuito, por lo tanto no reutilizaremos esos residuos en unos recursos que pueden generar una economía vinculada a los residuos muy importante en Canarias, ¿no? Yo creo que la tecnología está avanzando muy rápido. Es verdad que residuos individuos que no se pueden tratar y por lo tanto son, aunque son, van a ser los menores, los mínimos, y por lo tanto la idea de este gobierno a través de la Ley de Economía Circular Canaria es vertido cero. Ya se están viendo tecnologías que transforman en biocombustibles los residuos que no se pueden reutilizar. Ahora se ha estrenado recientemente, aunque estaba construida desde el año 2018, la planta de bioestabilización en Arico. Eso va a suponer millones de toneladas de residuos orgánicos que se pueden transformar en compost. El quinto contenedor es una realidad que ya se está empezando a poner en marcha en
productos orgánicos
lugares.
De poda, ¿no?
No solo de poda, sino también orgánicos de las casas. Ese es el quinto contenedor.
El
famoso
compostable.
Contenedor marrón, sí. Que será una realidad no solo por la Ley de Suelos Contaminados y Residuos del Estado Español, que está también en trámite parlamentario, sino por la Ley Canaria, que dará un salto en la gestión de los residuos, pero es una tarea ingente, que todavía estamos en un periodo muy embrionario, pero necesario para todo lo que estamos hablando de transformar Canarias, de una nueva economía, pues viene directamente a trabajar en los residuos, ¿no? Pero la incineración no es un elemento que nosotros estamos valorando por una sencilla razón. Las incineradoras son enormes consumidores de energía. Y necesitas mucha generación de residuos para darles de comer. El problema tienes, por ejemplo, el ejemplo que tenemos, que fuimos hace poco a Mallorca y nos explicaba el conseller de las Islas Baleares, tienen que importar residuos de continente para darle de comer al bichito. No tiene ningún sentido tener una incineradora en Canarias para traer basuras de otros sitios, ¿no? Yo creo que ese no es el modelo. Yo creo que ese modelo está incluso ya obsoleto en el resto del territorio, y solo en las grandes urbes, donde el tratamiento está siendo muy complicado, yo creo que son vistas por lo menos como una gestión más del recurso energético. Nosotros lo vemos más como un recurso de revalorización de las materias primas, porque nos podemos convertir en un hub de materias primas reutilizables, ¿no? Y eso es muy interesante a la hora de diversificar la economía.
Yo no lo tengo claro, y creo que los oyentes tampoco, que estos 466 millones que están incorporados a este plan, que es cuatrienal, ¿no? Del 22 al 26, por lo menos, ¿no?
Sí.
Esto no está incluido todavía en los presupuestos de la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, que el paquete de inversiones que ya tiene la consejería es a margen de esta inversión de fondos Next Generation, ¿no?
Sí, todos los fondos que estamos viendo de ayudas del plan MOVES, de autoconsumo, todos estos que hasta día de hoy han ido saliendo son independientes de estos 466 millones de euros.
Así que esto es a más.
Más, exactamente. Esto es el plan que hemos ideado desde el Gobierno de Canarias, conjuntamente con la Dirección General de Energía del Gobierno de España, para dar ese salto en la apuesta energética en un sistema energético que está totalmente aislado del resto del territorio nacional, y no está interconectado. Cada isla, salvo Fuerteventura y Lanzarote, que son las que están conectadas, cada isla es un sistema eléctrico distinto, y por lo tanto con unas necesidades importantes de renovación y de transformación, ¿no? Ahora hemos recientemente dado el pistoletazo de salida al salto de Chira-Soria, que es al final una pila de combustible que vamos a generar para la penetración de renovables. No podemos seguir instalando renovables.
Esto es más dinero. Esto no, tampoco tiene que ver con los 466.
Esos son otros 400 millones de euros de inversión de red eléctrica, que lo paga el Estado, ¿eh? No nos olvidemos que aunque lo invierta en una primera parte de red eléctrica, después el Estado es el que le abona en base a la factura general del sobrecoste que tiene Canarias con respecto al Estado en materia energética. Y la realidad es que estos 466 tienen que ser el punto de inflexión para que Canarias cambie su modelo energético,
¿no? ¿Ese modelo Chira-Soria es replicable en otras islas, como sí, por ejemplo en Tenerife, por ejemplo la Isla Baja, por ejemplo el Valle de la Orotava?
Valle Güímar, sobre todo, es donde tenemos mayores esperanzas de que se pueda instalar, pero sí, tal es así que el plan hidrológico de Tenerife ya establecía 58 sitios donde se podían hacer saltos hidroeléctricos, ¿no? No de la dimensión de Chira-Soria. De Chira-Soria hay 6 6-7 lugares idóneos en la isla de Tenerife. Ahora tendrá que ser el Red Eléctrica, conjuntamente con nosotros y el Cabildo Insular, el que decida cuál es el lugar idóneo, aunque ya te digo que Síbora no es idóneo por una cuestión de capacidad. No llegábamos al final por una cuestión ambiental, básicamente ambiental. Obviamente estamos en un lugar con una alta densidad de espacios naturales protegidos en la zona de cumbre de esa segunda balsa en la Isla Baja, y por lo tanto hay otras alternativas muy interesantes que estamos estudiando.
Porque la limitación quizá de este modelo energético, que es un gran desconocido para la población, y a mí me gustaría que la resumiéramos un poco para que nuestros oyentes fueran capaces de entender que este futuro de energías limpias prácticamente es viable en Canarias y que nos quedan años por delante, ¿no? Pero la Consejería tiene claro que ese es el modelo al que tenemos que ir.
Sí, sí, nosotros tenemos...
Esas pilas que dice...
Mira, el sistema hidroeléctrico, porque ahí está la discusión, bueno, pero las pilas de combustible, ¿no? Los almacenamientos
de
baterías...
Las pilas de agua, esas sí que no contaminan.
Claro, el problema es que esas al final dependemos de un tercero para traer las baterías, instalarlas. Es verdad que en contenedores cada vez son más eficientes, pero al final no dependes de ti. Tierra, agua... sol y viento tenemos en Canarias, por lo tanto el almacenamiento energético a través del agua, estamos rodeados de agua por todas partes. Tierra tenemos, no mucha, pero tenemos, ¿no? Sol y viento no son.
Y además, inclinada.
Y además tenemos una suerte que es que son islas muy verticales, por lo tanto el desplazamiento de una balsa a otra, que es la que genera la energía y la que acumula, se hace en un espacio de territorio muy pequeño. Por lo tanto, son elementos que en las dos principales islas, principalmente en Gran Canaria y Tenerife, por ser la de mayor número de población, son muy interesantes el instalarlas. Hay otros proyectos, igual que, bueno, Gorona del Viento funciona.
La experiencia del Hierro.
Y es la experiencia del Hierro, que yo creo que es la...
La balsa pequeña, ¿no? La balsa se quedó pequeña.
Bueno, pero yo creo que Gorona con una repotenciación de su parque eólico, yo creo que daría suficiente para el resto de la isla.
Que lo importante de este sistema es que cuando sobra energía eólica y fotovoltaica, se bombea agua para arriba, y cuando hace falta se deja caer. Con lo cual es un sistema utópico, porque es genial, ¿no? Es decir, aprovecho las energías renovables cuando se producen en exceso, que es un problema, cuando tengo mucho viento, mucho sol, que no tenga capacidad de consumirlo, por aquello de la energía hay que fabricarla y consumirla, pero meterla en una balsita de agua, que es lo más bonito que hay en el mundo mundial, porque es casi un lago artificial. Ecológicamente está precioso, no tiene impacto visual, o por lo menos a mí no me lo parece. Hay gente que se queja de todo, ¿eh? Hay gente que dice que los molinos son feos, que las balsas son enormes, que es un efecto espejo las placas. Bueno, es un modelo que a mí me parece que aquí tendríamos un banco de pruebas bestial y podríamos evolucionar muchísimo y ser punteros a nivel mundial, ¿no?
Sí, de hecho, el salto de Chira de Chira Soria en Gran Canaria tiene en sí mismo 5 o 6 patentes de sistemas de generación eléctrica, ¿no? Y por lo tanto, Red Eléctrica ha apostado muy muy fuerte por ese sistema. Lo queremos replicar en Tenerife, lo haremos en Tenerife, no tengo ninguna duda en que lo conseguiremos, y eso va a suponer el que a día de hoy las energías renovables que cuando están en plena producción, tanto la solar como la eólica en Tenerife, a veces cuando el pico de oferta es muy alto, tenemos que parar energías renovables porque no tenemos dónde meterla. Entonces, porque claro, tú tienes que mantener en la central de Granadilla un mínimo de seguridad, tú no puedes parar los motores de Granadilla y que siga solo la energía eólica. Ojalá se pudiera, pero no, porque el sistema de reinicio tarda 10, 12 horas, lo hemos visto cuando se ha producido algún cero energético en Tenerife, y por lo tanto siempre tiene que haber un mínimo de energía convencional, de energía con energía fósil a día de hoy, y para ir eliminando esa dependencia necesitamos este sistema, ¿no? Yo creo que es el sistema que a Canarias le viene bien. Es un sistema independiente de materias primas que tengamos que costear de otros sitios, y por lo tanto la independencia energética que vamos a conseguir si le sumamos el cable que va a estar interconectado a La Gomera con Tenerife y la penetración de la energía eólica marina, que es lo que te comentaba al principio, nuestro salto adelante en producción y en generación de riqueza, porque se va a convertir Canarias en un hub que después va a distribuir a todo el resto del mundo. No olvidemos la posición estratégica que tiene Canarias en el mundo. y por lo tanto yo creo que tenemos que coger esta inyección económica para verdaderamente transformar Canarias, ¿no? Tenemos que ser capaces de hacerlo, si no fracasaremos no solo como gobierno sino como sociedad.
Pues Miguel Ángel, el reto es muy importante. Yo me pegaría hablando contigo hasta mañana por la tarde, pero sí. Sabes que el día por la radio es cortito. ¿Se nos queda algo atrás en tu opinión? Porque a mí se me quedan muchos temas, no sería capaz de discernir cuál es más importante que otro. Pero vamos, como vives en Los Realejos, cualquier día que tenga cola, algo que se te quede a ti que tú quieras compartir con nuestros oyentes.
Bueno, yo creo que el gobierno, las administraciones públicas, indistintamente en Canarias, del color político que ahora mismo esté en cada una de las administraciones, yo creo que la firme apuesta por la transformación de Canarias, yo creo que está siendo evidente, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo por parte de muchísima gente, de muchísimas empresas, el sector, yo creo que está muy implicado. Por primera vez veo alineado al sector productivo con el sector, con la administración y con los trabajadores, porque ven un nicho de mercado importantísimo, y es hora de que Canarias asuma el reto de que este es el modelo a seguir. Tenemos, yo creo, que la hoja de ruta clara es muy ambiciosa. Nosotros no somos ingenuos a la hora de saber que va a ser muy costoso. Va a costar muchísimo, pero yo creo que hay que ponerle un poco de locura y utopía a las cosas, porque si no...
Yo digo valentía, es el momento de la valentía.
El ser conservadores ahora mismo no
sirve para nada.
No es un objetivo que nos podemos dar, ¿no? Sobre todo en la situación actual que estamos viendo, ¿no? El precio de la luz, el precio de cómo están las cosas en el mercado, las tensiones geopolíticas en Europa, que están ahí, y yo bendita Europa, bendita Unión Europea.
Está dando la talla, ¿eh?
Y está dando la talla. Yo creo que más que nunca, canarios, españoles y europeos, ¿no? Ese yo creo que es el mensaje, y por ahí tenemos que seguir, ¿no? Trabajar muchísimo, trabajar para que la sociedad comprenda que estamos en un cambio y que los cambios son difíciles, que no salir de nuestra hoja, nuestra ruta, nuestro estado de confort, nuestro silloncito es difícil, pero yo creo que si queremos mejorar Canarias, que la gente siga viniendo a Canarias a disfrutar de esta maravillosa tierra, necesitamos ese cambio.
Pues Miguel Ángel Pérez Hernández, viceconsejero de la lucha contra el cambio climático, de verdad, que le deseo todo el éxito en su labor política, porque eso va a suponer que Canarias tenga un rumbo de verdad sostenible, pero además con capacidad de ser líder mundial en muchísimas cosas, y depende de la buena labor que haga su viceconsejería y todo su equipo.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes del norte, que bueno, que siempre, uno que es del norte siempre tiene la penita de no disfrutar más de este norte querido, ¿no? De Tenerife, pero bueno, yo creo que la labor es importante, el equipo liderado por Valbuena está ahí, está dando sus frutos, y el proyecto de Ángel Víctor Torres para Canarias tiene futuro.
Pues nada, don Miguel Ángel, hasta la próxima.
Venga, un saludo.
A bedroom, mama. Man of means, by no means, king of the road. That boxcar, a midnight train, destination Bangalore. Hold water, the suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stories I have found. Short, but not too big around. I'm a man of means, by no means, king of the road. Well, I know that the hands in here.
Pues nada, saben ustedes que detrás de esta sintonía tenemos la voz melodiosa de nuestro querido Enrique Lucini, experto en turismo y dueño de esta sección de todos los lunes. Esperemos que sea todos los lunes. Muy buenos días, don Enrique.
Muy buenos días. Lo de voz melodiosa, oye, además precisamente no estoy yo muy claro.
¿Quién era el dibujo animado de la voz melodiosa? ¿Casimiro?
Sí, creo que sí. O la sirenita, no sé.
Calla, que la sirenita está por ahí, por las redes también. ya la has visto, ¿no?
Ya la he visto,
no,
sí.
No digamos más. Que va a venir turismo para verla.
Oye, te digo una cosa. Benetton decía que se hable de mí, aunque sea mal, pero que se hable, ¿no? Si al final esto hace que el Puerto de la Cruz sea un referente, pues mira, bienvenido sea. Falta hace, así que cualquier iniciativa es buena.
Oye. Bueno, la iniciativa la ha tomado Rusia y está dando una paliza a Ucrania, pero esa paliza que le está dando a nivel humanitario y de vidas humanas y de destrucción masiva ya va llegando, ¿eh? Ya va llegando al turismo. Y en Canarias tenemos una comunidad y unos clientes que era un mercado emergente que venía creciendo, sobre todo en turismo de los que se quedan. De los
sí,
de...
sí, 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 sí. Yo en mi caso particular, yo he tenido en los últimos meses una gran cantidad de huéspedes ucranianos, gente maravillosa, como casi toda. Y la verdad es que, bueno, pues para serte sincero, ayer en concreto contacté con una huésped ucraniana que vive en Kiev, con la que hicimos especial buena relación y la mantenemos en el tiempo, bueno, ya hace casi 2 años, y ayer le ofrecí mi casa. De forma completamente gratuita. Le dije, mira, si podéis escaparos de Kiev y tenéis que escaparos de Kiev, que sepáis que aquí tenéis casa y vivienda hasta 4 personas, que es lo que podríamos acoger, para el tiempo que os haga falta, ¿no? Bueno, la mujer tiene todavía conexión por internet y, bueno, pues lógicamente agradecimiento eterno, ¿no? Pero bueno, lo que nos contestó es que de momento no pueden salir de Kiev, que las cosas están más o menos serenas, pero que, bueno, que en cualquier momento se pueden complicar, con lo cual pues yo le insistí. Le dije, si hay forma humana de que puedas llegar a Tenerife de alguna manera, aquí tienes amigos y aquí tienes casa, ¿no? Y creo que en la voluntad de las personas, ¿no?, está este tipo de acciones. También es verdad que en situación contraria, ayer me comentaron unos amigos que otros amigos que tienen una vivienda vacacional desde hace muy poquito tiempo, pues acababan de tener una cancelación de unos huéspedes ucranianos que lógicamente no podían venir y su posición fue, pues me parece muy bien, yo no les voy a devolver el dinero y haya películas, ¿no? Entonces sacamos a la luz lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Así que, pero bueno, eso también era en el lastre de cómo nosotros vemos la situación y cómo algunas personas son sensibles y otras son insensibles, ¿no? Y no me quiero poner en primera persona, pero bueno, fue un caso real y como tal lo comento, ¿no? Así que, bueno, el tema de Ucrania también en el turismo va a hacer mucho daño y ya está haciendo mucho daño a Canarias y a Europa en general. Esto va a ser una cascada de situaciones que no somos capaces de saber dónde va a estar el final, pero bueno.
¿Nos podría tener efecto rebote por aquello de que haya destinos cerca de Ucrania? Hablo de, por ejemplo, Grecia, hablo, por ejemplo, de Turquía. Que son destinos importantes.
Ya pasó. En la Guerra del Golfo fue espectacular. Algunos lo recordarán, los que somos más veteranos, el salvaje overbooking que se produjo en toda Canarias porque se convirtió en destino refugio. Y efectivamente, en aquella época Yugoslavia cayó, Grecia cayó, Túnez cayó, todo el arco mediterráneo desapareció del mapa turístico. Y la gente que podía salir de vacaciones, pues decidió Canarias como destino.
¿Puede pasar algo parecido ahora?
Y se montó un follón tremendo. Podría ser, depende de cómo vaya la escalada, ¿no? De momento se está circunscribiendo mucho a Ucrania, pero Turquía está cerca.
Se ofreció como mediadora porque está tiene cerca. Un poquito...
Claro, ¿no? Es que el Bósforo es el punto de paso, ¿no?
Y le pueden decir que lo cierre para que no salgan los barcos del Mar Negro.
De hecho, lo han cerrado. Oficialmente está cerrado, pero para barcos de la OTAN y para barcos rusos.
Entonces, los que están dentro están dentro.
Claro, los que están dentro no sé cómo van a salir, pero bueno. Entonces, bueno, Turquía siempre tiene una posición geopolítica complicada y muchas veces ha tenido la llave del arcón, ¿no? Yo en principio tengo previsto ir en junio a Estambul. Ya esta vez no es el COVID, ahora va a ser los bombazos, ¿no? Así que, pues fíjate tú, lo que supone hacer o pensar en viajes a medio plazo, ya no te digo a largo, ¿no? Pues hace 2 semanas estaba comprando los billetes y ahora no sé si voy a poder ir. Bueno, pues Dios proveerá. Si es que el mundo mal, pero tiene que seguir caminando, ¿no? Y si a eso le sumamos, pues que aparecen noticias en la prensa tan emocionantes como que el gobierno español pretende, desde mi punto de vista, con la excusa, porque no es sino una excusa, de la huella de CO2 y del cambio climático, meternos otro rejonazo y gordo al transporte aéreo, pues aquí ya, o sea, ya no se limitan. Es que vemos las noticias cada día y todo son noticias de subida de impuestos, todo. Lo toques donde lo toques, pero esta vez nos toca en el turismo. Y pretenden sacar una ley para recaudar más de 1.000 millones de euros extras en el transporte aéreo. De manera que, insisto, con la excusa, porque no me creo que ese dinero luego vaya a parar a donde tiene que ir a parar, porque si no, sí me lo creería, pero como no va a ser así, bueno, pues con este argumento pretenden meter un nuevo impuesto al transporte aéreo, que para que la gente sepa en dinerito contante y sonante de qué estamos hablando.
¿Cómo se incrementan los precios de los billetes?
El informe dice que los viajes de corta distancia tendrán un coste adicional de 4,47 euros, los de media distancia 23,32 y los de larga distancia podría llegar a 41,99. Y ojo que aquí no influye el 75% de descuento canario.
Es el billete tarifa.
Esto es tarifón, o sea, tasas e impuestos. Las tasas e impuestos no están sujetos al 75% de descuento. Con lo cual, pues como digo, se supone que habrá menos pasajeros, se supone que habrá menos huella de carbono. No sé muy bien esto cómo se hará, ¿no? Porque no sé cómo van a controlar que el avión lleve 150 pasajeros o 108 pasajeros porque no están dispuestos a pagarlo. Pero lo que sí que está claro es que la medida generaría una recaudación de 1.300 millones de euros que saldrán directamente del bolsillo de todos los españoles.
¿Y no hay ningún tipo de medida excepcional para Canarias por aquello de región ultraperiférica? Ni se está valorando, ni el gobierno canario está levantando la mano para decir, oiga, muy bien, pero en Canarias excepcionalidad.
Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no, porque es que los impuestos y las tasas ya los estamos pagando los canarios, exactamente igual que los pagan cualquier otro. O sea, te quiero decir que es
no
que
no bonifican el 75%, como tú bien dices, no. Pero hay partes que no se bonifica nada, sino que hay taca-taca las
claro,
tasas.
Claro,
¿no?
claro. O sea, el gobierno no va a subvencionar su propio impuesto, ¿no? No tiene
el impuesto ningún, lo seguimos pagando.
Claro, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, de la parte tarifaria, ahí sí hay un descuento del 75% que asume el Estado, pero del resto ni las tasas aeroportuarias ni los impuestos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, bienvenido de nuevo a otro rejonazo que nos van a meter por donde sea.
¿Tiene fecha ya eso para que sea de aplicación? ¿O?
De momento no, pero vamos, no tardarán mucho porque las arcas del Estado están como están. Entonces, han empezado por lo más evidente y ahora ya pues donde toquen. Yo no sé, estoy bastante sorprendido con todo esto, ¿no? Pero bueno, es la realidad.
Tiempos duros. El señor Sánchez ha dicho que vienen tiempos duros.
Pues si lo dicen, imagínate. O sea, si ya no son capaces de disimularlo, imagínate, ¿no?
Lo están preparando. ¿Esto va a afectar a la recuperación turística de Canarias? Por supuesto.
¿No? Sin duda alguna. Ya está afectando, de hecho. Así es que es lo que hemos dicho muchas veces. Ahora es ya no es otro estornudo, ahora es otra gripe, ¿no? Que tenemos encima y no levantamos cabeza porque cuando no es una cosa es otra. Es demasiado convulso y las convulsiones al turismo le hacen muchísimo daño, muchísimo, muchísimo. Yo he tenido varias cancelaciones en las últimas semanas de reservas para mayo, para junio, que eso no ocurría nunca, ni siquiera con el COVID, fíjate. Pero claro, la gente ya está viendo que esto de Ucrania no va a ser flor de un día y que esto no se va a acabar en dos semanas y que puede tener una repercusión mayor y todo esto genera que la gente diga, mira, ¿cómo puedo cancelar sin gastos? Cancelo. Y luego ya veré lo que hago.
Y la incertidumbre de la inflación también tiene que pesar, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo creo que las vacaciones son una necesidad. Y la gente hará lo que pueda y lo que sea, las acortará un poco, las hará más cerca, las buscará más económicas, pero el concepto de vacaciones, de necesito desconectar y descansar, esto es una realidad ya muy integrada en nuestro ADN, ¿no? Y en nuestro subconsciente. Y no será fácil. En ese aspecto creo yo que no será fácil que renunciemos, ¿no? El COVID nos obligó a hacerlo, pero
hay mucha gana, hay mucha gente.
Claro,
que está...
claro. Y ya el COVID ya no es una referencia a decir, bueno, ¿cómo están las cosas en no sé dónde, que es donde quiero ir? Yo montando mi próximo viaje a Estambul, es que ni lo he mirado. Me da exactamente igual, salvo que cierren el país, me da exactamente igual,
no
me
pinta,
adaptaré.
¿No?
Pero sí es verdad que, claro, a ver, viajar más caro, la estancia más cara, comer más caro, la gasolina más cara. Ayer eché gasolina en un pequeño Seat Ibiza y 42 litros, 53 euros. Cuando es un Seat Ibiza, no, si fuera mi coche grande, vale, pero el Seat Ibiza, cuando fui a pagar, me dice 53 euros. Digo, ¿perdona? me salió del corazón. Dije, ¿perdón? ¿Cómo? Sí, sí, 53 euros. Digo, ¿pero qué es un Ibiza? Ya. 40 litros. 40 litros, 53 pavos. Pues nada, pues hay que adaptarse a esto, ¿no?
En la península ayer vi yo un cartel de 2 euros.
Sí, me lo creo. En alguna autopista salida estratégica.
Sí, 2 euros. Me lo mandó un compañero y dice, mira cómo está la gasolina. Y yo, la verdad, llevo un par de días sin echar gasolina. Cuando vaya a echarla, igual me llevo una sorpresa.
Pues yo me la llevé ayer. Y eso también afecta al turismo. Afecta allá porque tienes menos dinero para viajar y afecta aquí porque tienes menos dinero para gastar. Entonces, al final, sí, entramos en una situación bastante complicada. Mira, esto viene a colación, ya que lo hemos sacado. Los oyentes recordarán que hace como un par de semanas empezamos con un tema de los errores que se cometen cuando...
¿Llevamos uno o dos?
Dos. Hablamos de dos. Pero hay un par de ellos, que los voy a nombrar en este momento, que tienen un poco que ver con esto, ¿no? Uno de ellos es no ser consciente de la estacionalidad de los viajes, ¿no? Cuando uno monta un viaje, oye, ¿dónde vamos? Nos vamos a Argentina. Vale, fenomenal, nos vamos a Argentina. Argentina está en el hemisferio sur. Nosotros estamos en el hemisferio norte. Cuando nosotros en julio buscamos una piscina, ellos están esquiando. Y cuando nosotros estamos esquiando, ellos buscan una pileta, como dicen ellos, para porque hace un calor tremendo, ¿no? Es un error bastante más recurrente de lo que podíamos pensar el que cuando uno organiza un viaje no tiene en cuenta este tipo de consideraciones. Y de repente, cuando ya lo tiene todo montado, me empieza a mirar las temperaturas medias y este tipo de cosas y alucinas en colores, claro. Entonces, la estacionalidad es una referencia que tienes que tener muy en cuenta, ¿vale? El sol, por ejemplo, oye, me quiero ir a ver auroras boreales y te vas a ver auroras boreales en agosto, porque bueno, claro, en agosto se puede ir a Islandia, ¿no? En enero, ¿no? Pues no, auroras boreales en agosto no hay en ninguna parte, ¿vale? Pues este tipo de casuísticas le puede ocurrir y le ocurren, de hecho, a muchas personas. Y no pensar, sería otra, en el nivel de vida del país que visitas. Esto sí es un error tremendamente frecuente. Que te programas un viaje a Nueva York y no tienes en cuenta la fluctuación del dólar. Yo he estado en Nueva York como 6 o 7 veces y he tenido el dólar al cambio de un dólar, un euro, y también he tenido un dólar 1,40 euros. Y al revés, ¿no? Y un dólar 0,80 euros. O sea, las fluctuaciones de la moneda hacen que tu viaje sea realmente un viaje económicamente interesante o no. Ahora en Estambul, por ejemplo, una lira turca son 16, o sea, perdón, un euro son 16 liras turcas. La última vez que estuve, que fue en el 2018, eran 11. Y la anterior vez eran 6. O sea, un euro 6, un euro 11, un euro 16.
Y te vas a hartar de comer ahora.
Claro, eso afecta muchísimo a tu capacidad económica en el destino, ¿no? En que puedas realmente, bueno, pues sentir que, oye...
Y por eso es más barato ponerse pelo allí que aquí.
Claro, claro. Ahora, con lo mismo te vas a Suiza... Y en un McDonald's, esto es real, me ha pasado a mí, en un McDonald's, dos menús normalitos, ¿vale? Con patatas medianas y refresco mediano, y te hablo ya de hace 6 años, dos menús de McDonald's nos costaron 40 euros. Dos menús de McDonald's.
Porque serían de gourmet.
Eso no, que demonios, que no. Que era
la vida.
El Whopper, no, ese es del otro, el de toda
el
la vida.
El Big Mac.
Y la verdad es que, claro, estas cosas, cuando luego ya estás en el país, los países escandinavos son muy caros. Sin embargo, pues por ejemplo, lo nombró antes, Argentina es económicamente súper asequible. También la inflación influye mucho. Ir a Brasil, por ejemplo, tienes que tener muy, muy en cuenta si vas a pagar con tarjeta, si no vas a pagar con tarjeta. Todo este tipo de detalles, cuando uno va a organizar un viaje, los tiene que tener muy en cuenta, porque le puede costar un disgusto. El simple hecho de las tarjetas. Yo, por ejemplo, ahora...
Tarjetas de crédito.
Tarjetas de crédito, sí. El no preguntar a tu banco o a tu tarjeta de crédito, oye, ¿tú cuánto me cobras por el cambio? Si vas a euros no pasa nada. Pero, por ejemplo, ahora lo vuelvo a nombrar, en Turquía... El coste del cambio más el coste del porcentaje que te cobra la tarjeta, al final pierdes un montón de dinero en el camino, pero un montón de pasta. Entonces, a lo mejor te sale más rentable llevar efectivo o jugar con las casas de cambio y pagar en efectivo en vez de con tarjeta. Este tipo de cosas, hay mil millones de foros y de sitios en internet donde puedes encontrar información muy exhaustiva de viajeros, como digo yo, de viajeros impenitentes, que te pueden ayudar mucho a esa parte de la organización del viaje, que no es simplemente voy a ver este monumento, voy a entrar en este museo. No, es el día a día, el comprar en un supermercado, el pagar en un restaurante o comprar la gasolina con el coche de alquiler.
¿Los travel checks siguen funcionando?
Sí. Para los viejos rockeros.
Cuando no había euro.
No, siguen funcionando.
Yo pensé que ya habían desaparecido.
No, en Estados Unidos funcionan mucho. Los famosos travel checks funcionan todavía muy a menudo. Pero claro, es que en Estados Unidos tú puedes pagar con un cheque la compra de un supermercado. O sea, tú vas, compras dos barras de pan que te cuestan un dólar y medio, haces un cheque en caja y lo pagas.
Atrévete a devolverlo.
Exacto. Exacto.
Como aquí en España.
¿Por qué funciona? Pues porque como des un cheque sin fondos, primero vas a la cárcel y luego te preguntan por qué lo has hecho.
Y de momento te quitan el televisor en tu casa. Llegan allí embargo y digamos que los documentales, eso que salen en las televisiones esta rara,
sí. Eso existe. Vamos, yo doy fe.
Embargo express.
He estado muchas veces por allí y he visto cosas absolutamente espectaculares, ¿no? Pero cuando el sistema bancario te protege como negocio, oye, ¿por qué no voy a aceptarte un cheque? Vamos, sobre la marcha. Entonces, los travel checks, que realmente además nacieron en Estados Unidos, funcionan y funcionaron muy bien. Y son muy seguros, como tienen la doble firma y demás. No han cambiado mucho su modelo. Pero claro, ya nos hemos acostumbrado tanto al dinero de plástico y demás que ya suena como viejuno, ¿no?, el tema.
Yo solo conocí, fíjate tú, en el año 87, 88, 89, que fue mi época viajera por excelencia, no había euro.
Claro.
No había euro, eran marcos, eran francos, eran libras, además las esterlinas y las irlandesas no eran. Bueno, ahí hacían apaño.
Sí, hacían apaño, sí, como con la escocesa, sí.
Pero tú sacabas tu travel check aquí en tal, te olvidaba del exchange y de las comisiones, tenías un fío y después eso lo podías gastar en Bélgica, en Alemania, en Francia.
Claro, los comprabas en dólares y luego los canjeabas por la moneda local.
Pero una única comisión.
Claro, claro.
Que antes era horroroso, ibas pasando de frontera en frontera.
Y tenían una cosa muy buena y es que si los perdías o los robaban, como solo llevaba una firma y faltaba la otra, no servían para nada, además estaban numerados, los anulaban.
Era la mejor manera, sin duda.
Era un sistema magnífico, yo lo utilizaba muchísimo también, antes de que las tarjetas fueran lo que son ahora, ¿no?
Oye, tenemos que hablar un día del duty free y del free tax ese tal que...
Pues es otra de las cosas, de los errores que cometemos cuando viajamos, el no pedir, bueno, el cómo funciona el sistema y el no pedir el retorno de las tasas que compras en el extranjero.
Le vamos a poner la miel en la boca a los oyentes. Cuando vamos fuera de Canarias, no de la Unión Europea, por tener IJIC en vez de IVA, podemos en algunas cosas que nos devuelvan cuando vamos al aeropuerto
claro.
Una parte de la compra.
Pero una parte importante además, ¿eh? Estamos hablando de la diferencia del 21 al 7. Pues el próximo día, ya venga. Está, apuntado.
Pues nada, hoy vamos a estrenar a Adele como referente musical de esta semana, que es la semana del Día de la Mujer y nadie mejor que Adele para representarla musicalmente. Bueno, nadie no, es muy buena representante. Y hoy nos estrenamos con un temazo que se llama Hello. Así pues, que nada, te despedimos.
Yo digo goodbye, pero ella dice hello.
Pues nada.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home.
typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Pues de una mujer maravillosa como Adele a una maravilla de mujer como nuestra querida concejal, dentro de sus áreas, que son muchas y diversas, tiene la concejalía delegada de la mujer, o por lo menos de la igualdad. Así que le damos la bienvenida a esta maravillosa mujer, a Belén González Rodríguez, concejal del área de la mujer de La Orotava. Muy buenos días, Belén.
Hola, buenos días, Diego. Qué maravilla de canción con Adele.
¿Verdad?
Una pues, estupenda y maravillosa voz.
Nos va a acompañar toda la semana. Y mañana tenemos un día especial del Día de la Mujer y nos va a acompañar Adele con dos temazos que ya no dejes de oírlo mañana porque no es lo mejor del día de mañana. Pero también nos va a acompañar con Easy on Me y Set Fire to the Brain.
¡Qué maravilla!
Disfruta de esta radio, que es la radio del norte, pero también la radio de la música bien seleccionada y que nos acompañan esta semana, ya digo, Adele, insigne mujer y una representante de la lucha feminista que, de verdad, es cada día más necesaria, ¿no es verdad, Belén?
Sí, yo creo que todos los años tenemos que estar insistiendo y hablando siempre de la reivindicación del papel de la mujer y de todo lo que ha hecho durante todos estos años, pero seguir luchando para seguir reivindicando nuestro papel y nuestro trabajo, ¿no? Ojalá que no tengamos que seguir haciéndolo y cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre tengamos que seguir viéndonos para seguir hablando de lo mismo, ¿no? Pero yo creo que también es bueno también que los más jóvenes, los niños y las niñas también, sepan lo que se ha hecho sobre el papel de la mujer, ¿no? Y todo aquello que se ha conseguido y lo que queda por conseguir.
Pues Belén, ¿en qué vamos a centrar la actuación del Ayuntamiento de La Orotava mañana en el Día de la Mujer? ¿Qué actividades vamos a celebrar o a realizar?
Bueno, ya llevamos un par de años que desde que se constituyó la Red de Igualdad del Norte, pues cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre, pues días tan señalados, cada vez que la Secretaría de la Red pues turna, ¿no?, por cada uno de los municipios, porque rota, pues nos concentramos en el municipio que toca. Y esta vez, pues como vamos por orden alfabético, toca en el municipio de La Matanza, que hace poco pues se le traspasó la secretaría y hace poco además que entró a formar parte de la red de estos municipios de Igualdad del Norte, ¿no? Y mañana pues nos veremos en el Parque Natural del Montillo en La Matanza. Será la concentración y lectura del manifiesto y bueno, también hay un corto, ¿no?, hecho por los alumnos y alumnas del IES y lo veremos. Entonces allí nos concentraremos este año y que pronto, bueno, volverá en breve esa red, esa secretaría al norte, aquí al valle, quería decir, de dónde salió, ¿no?, de dónde se configuró esa red. En breve vuelve a La Orotava otra vez, en el finales de julio, principios de agosto, tomaremos ese relevo de la secretaría y nos tocará pues esos meses para configurar todo lo que es la agenda del mes de noviembre.
Pues muchas felicidades por esa noticia. Una muy buena noticia. Felicidades, Belén. ¿De qué tenemos que preocuparnos? Porque, sinceramente, yo tengo ya una edad, siempre lo digo, ¿no? Tengo 56 años, tengo la suerte, porque en la vida se tiene muchas veces mucha suerte y a veces la dejamos pasar, de haber vivido la educación de generaciones que actualmente tienen 30 años y otra generación que actualmente tiene 10. créeme, Belén, porque a lo mejor tú no tienes esa suerte que tengo yo, de detectar claramente que hemos dado pasos atrás en materia de igualdad y que hemos dado pasos atrás en la educación, porque no es la misma sociedad a la que se enfrentan los chavales que ahora mismo tienen entre 20 y 30 años que la sociedad que se enfrentan los chavales que tienen entre 10 y 20. ¿Somos conscientes de ese tema o solamente es una impresión que yo tengo?
Muchas veces escuchamos lo mismo y nos planteamos las mismas cuestiones. ¿Por qué? Siendo más abiertos o teniendo menos tabúes, hablando más y siendo más abiertos a la hora de trasladar y llevándonos a los centros educativos, con las AMPA, en la calle, vemos como una regresión tal vez, ¿no? A la hora de, porque lo vemos en los datos también, ¿no? Lo que pasa también con la violencia que vemos en las calles y todo, y las agresiones, ¿no? También lo vemos con el bullying y todo, que existe. Pues no lo sé, esto siempre nos lo planteamos, ¿no? ¿Qué sucede cuando más información tenemos a disposición, cuando más transparentes somos? ¿Qué sucede que despuntan los datos, ¿no? Pues es una pregunta que siempre nos hacemos, todos los años me la haces también, siempre hablamos de ese tema, ¿por qué la juventud, que no creo que sean los jóvenes realmente, sino, bueno, yo creo que son épocas también por las que pasamos, yo creo que es un ciclo que también nos toca, yo creo que también las agujas del reloj dan vueltas y acabamos pasando ciclos que vuelven a retornar y pasamos por lo mismo. Lo que no debemos es centrarnos tampoco en ello, porque eso también nos hace no involucrarnos tanto en los temas, en insistir en ello, en decaer en lo mismo, en caer en esas cosas que nos hacen desistir en la lucha. Y yo creo que tenemos que seguir para adelante mirando y estar por encima de ello, ¿no? Yo creo que la insistencia de educar en los centros escolares es muy importante, educar desde más pequeños cada vez. Hemos insistido mucho, y lo hacemos en el municipio, desde el bachillerato, y hemos ido bajando en edades porque hemos visto que es necesario insistir cada vez en los más pequeños, en los niños y en las niñas que tienen menor edad. Lo hemos hecho con todas las organizaciones necesarias, con los y las profesionales que están cualificadas para ello, y nos ha ido muy bien las intervenciones. Y los datos los tenemos ahí. Y yo creo que eso es lo importante, sacar generaciones que a futuro son los que van a dar los resultados que queremos, ¿no? Que es esa sociedad con una igualdad efectiva y real, donde no hayan agresiones, y eso es lo importante.
Yo el otro día me hacía eco de una noticia que me parece muy interesante, creo que es un paso al frente en la dirección correcta y en la dirección de la eficacia, que municipios de aquí, de Canarias, creo que recordar que era Tías e Ingenio, ¿no? O Tías seguro, habían organizado a nivel municipal unas charlas de formación a las familias sobre la concienciación de la violencia de género para explicarle a los habitantes, no solamente centrados en las escuelas, sino a toda la población del municipio, la existencia de este problema, porque ahora hay una tendencia negacionista de que ya poco menos que este problema no existe, y nada más lejos de la realidad. Entonces, yo creo que también es importante ese proyecto pionero a nivel nacional, que digo que es en Canarias, para concienciar a toda la población, que la educación no solamente hay que estar centrada en los colegios, sino también en las familias, ¿no?
Eso lo hemos hecho en el municipio de La Gotada hace muchísimos años, educando desde dentro, desde las asociaciones, a nivel familiar, a nivel asociativo, a nivel educacional, a nivel de AMPA. Eso lo hemos hecho en muchos de los municipios. No es que sea pionero ahora.
No, lo de Lanzarote tiene un matiz, que es la primera vez que se hace en... No te lo puedo decir, pero vamos, tú lo buscas por Google, seguro que lo vas a encontrar. Es un proyecto novedoso. No sé exactamente cuál es el matiz, pero está centrado en esa línea, ¿eh? En concienciar a la población general. No sé exactamente cuál es el término, pero ya te digo que es pionero. Y me alegra muchísimo que además yo lo sabía, que la concejalía de La Orotava llevaba tiempo trabajando en el ámbito. Pero igual habría que hacer más hincapié ahí, ¿no?
Sí, el tema, sabemos que los temas son educacionales, pero no solo en el ámbito educativo, cuando hablamos de los colegios. Es que ahí lo tenemos fácil porque tenemos a los niños y las niñas en las aulas.
Claro.
Y sabemos que vamos y vas y intervienes allí, ¿no? Y lo tenemos fácil porque están allí. O sea, es el momento ideal y estupendo porque están allí y los tienes allí. Pero se han hecho a nivel asociativo. Hombre, la pandemia lo que nos ha hecho, nos ha lastrado muchísimo porque no nos ha dejado intervenir en el ámbito asociativo, porque, claro, el no tema de la pandemia nos ha tenido dentro, en las casas, nos ha dejado con el tema de que estamos, pues mira, solo 10 personas, 8, ¿sabes? Siempre con un mínimo.
Limitación de aforo limita todo esto.
Ahora, claro. Ahora que ya tenemos todo, que podemos abrir otra vez los espacios, que podemos intervenir, podemos tener a la gente otra vez con los aforos abiertos, que podemos hacer otra vez las actividades con una tranquilidad, podemos volver a hacer las intervenciones, porque ahí es donde te podemos intervenir de verdad, en hacerlas a charlas, pero charlas dinámicas, charlas donde la gente, tenemos a una profesional como Patricia Ojeda interviniendo con charlas, la tenemos ahora otra vez, el día 10 en la Orotava, la igualdad es un objetivo para todas y todos. O sea, la igualdad es algo que tiene que ser efectiva y real entre todos y todas, un trabajo de toda la sociedad. Y como lo vamos a tener en el Centro Municipal de la Orotava, en el Centro de Mayores, porque es accesible para todos y para todas, y donde más aforo podríamos tener, porque no sabíamos que los aforos se iban a abrir en esta semana ya así, de esta manera, y era el lugar donde más amplio, donde más aforo podíamos tener, y lo pusimos ahí en esta semana, porque el salón de pleno lo teníamos más limitado, pues esta semana ahí quien quiera puede acudir, ahora tendremos un aforo mayor, y podemos tener a una profesional como Patricia Ojeda, que está interviniendo además en muchísimos sitios, en muchísimos municipios, es muy conocida, una gran profesional, que interviene con muchos temas en muchísimos centros escolares, desde la igualdad a la violencia de género, desde las adicciones, adicciones de todo tipo, desde las nuevas tecnologías, desde las bebidas, desde todo. O sea, yo creo que debemos concienciar a la población en muchísimas cosas. Y todo viene desde el ámbito educacional, familiar. De ahí parte todo. De ahí es la base.
Pues Belén, una cosita que quería preguntarte, porque lo desconozco de verdad y a lo mejor me puedes dar hasta una noticia nueva, ¿no? La situación del mundo ha cambiado radicalmente en las últimas semanas y la verdad que la actualidad prima, ¿no? La situación de la mujer en Ucrania está siendo especialmente grave, ¿no? Y no sé si el Ayuntamiento de Orotava piensa ofrecer algún tipo de posibilidad de reagrupación, porque algún ucraniano vive en la Orotava, ¿no?
Yo datos
no tienes todavía
sobre personas, no lo sé.
¿Os habéis planteado al tener un gesto con la población ucraniana que la verdad lo están pasando especialmente mal en estas últimas semanas?
La verdad que lo es demencial. Yo, viendo las noticias, de verdad...
Te deprime ver las noticias.
Es deprimente y sobre todo veía, ¿no?, esta mujer que está a punto de dar a luz, las alternativas que tenía para dar a luz, la vecina que tiene, que es médico, los niños enfermos oncológicos, los niños prematuros que no estaban ni siquiera en sus incubadoras. Mira, es en el siglo en el que vivimos, que estemos viviendo, primero, que el mundo en sí, en general, esté en guerra en cualquier parte del mundo, que se esté viviendo una guerra en Europa, en la magnitud que se esté viviendo. Hablemos de corredores humanos, como si, es que además la mente te lleva a la Segunda Guerra Mundial directamente, porque la mente es así.
Porque el escenario es el mismo, además, Belén, el escenario es el mismo. Se dan situaciones
horrible. Que...
Dice, lo veía en documentales horrible. Y lo estoy viendo en los telediarios, ¿no?
Sí, la verdad que es demencial. Me supongo que entre todos los partidos, a nivel ya más, entre todos y todas, pues llegarán a algún tipo de acuerdo y veremos qué se hará. Yo creo que es un parte, primero, porque la Orotava siempre ha sido un municipio solidario con las personas, y segundo, porque estamos viviendo una realidad que parece a veces que estamos viendo una película en vez de una pesadilla, ¿no? No acabamos, yo creo, que de vivir la realidad que estamos viviendo.
Y la situación de la mujer siempre es una situación débil, siempre es la protagonista de llevarse a los hijos fuera del conflicto bélico, siempre ocupa una posición...
O de abandonarlos, ¿no? De madres, de dejarlos, de mandarlos en un avión,
solos,
dejarlos con alguien, o sea... Es que al día de hoy es que todo eso es que es impensable que esté sucediendo, ¿no? Es que no cabe en la cabeza que en el mundo que vivimos esté pasando eso, que vuelvas a abandonar a tus hijos, que tengas que coger un tren y subirte como tengas que subirte. Es que ves las imágenes que no caben en el asombro de nadie que estemos viviendo y que todas esas personas, esos niños, esas niñas, esas mujeres estén viviendo en esa realidad hoy en día, caminando por las carreteras, intentando pasar fronteras, quedándose en la calle, viviendo en estaciones de tren debajo, en condiciones... es que veías las imágenes de aquella mujer embarazada, de cómo podía malvivir a ratos por las noches que salían, es de verdad, en serio, sin saber lo que les queda de comida, cómo les podían suministrar, qué les podía quedar, el agua, para cuánto, de verdad, en serio.
Es horrible. Es
que yo creo que no, ni la OTAN, ni la ONU, ni nadie llega a pensar en lo que esta gente está viviendo hoy en día.
Es un drama humano en el siglo XXI, en un territorio que no es muy familiar y con una sociedad que yo no sé si estamos haciendo todo lo posible, pero desde luego motivado cada día más. Mañana celebraremos el Día de la Mujer con especial recuerdo a las mujeres ucranianas que lo están pasando especialmente mal. Belén, muchas gracias por atender nuestra llamada y nada, feliz Día de la Mujer mañana.
A ustedes, a la familia de Gente Radio, a ti, Diego, un placer siempre.
Un abrazo.
Siempre, de verdad. Muchísimas gracias.
No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cada vez que tengo un...
Pues ya tenemos aquí a doña Inma Díaz. Muy buenos días, Inma.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues contento de verte aquí, que siempre es un placer tenerte aquí en la radio y compartir contigo estos ratitos.
En persona es diferente.
¿Verdad que sí?
Por teléfono es como raro.
Yo te lo dije el otro día, se lo decía Enrique, dice, oye, digo, es que por teléfono es muy complicado.
Es muy frío.
Porque además no sabes si vas a hablar cuando miras aquí, va a hablar. Tal. Que la mascarilla también a veces impide saber, sobre todo en las tertulias.
Claro.
Es horrible, ¿por dónde viene el tiro? Tienes que estar mirando.
Vamos a tener que aprender a mirar los ojos.
Pero ya queda poco, ya queda poco. Sánchez nos dijo que, que las mascarillas ya están en la mano de doña Carolina.
Que utilizar otro tipo de mascarillas antirradiación o
no sé. Cuya, que mi hija el otro día me enseñó una mascarilla que ya después de enseñarla a mi hija me he aprendido, transparente.
Sí, pero a mí me da la sensación que eso no sirve.
No sirve para nada, ¿no?
No.
Pero están homologadas, las venden en las farmacias.
Estarán homologadas para, no sé, pero esta, la que yo llevo hoy, es la que no deja entrar ni salir nada.
Yo he sido muy ecológico los últimos años y me he comprado esta mascarilla, que es modelo, la venden en la farmacia, de dos en dos. Me compré 4 paquetes, llevo 10. Y con 10 mascarillas se lavan, tienen 4 lavados. Y no son FFP2, pero son súper cómodas y súper estupendas. Y he sido muy ecológico porque estas 10 mascarillas no han sido... Mi hija gasta todos los días 2 de papel. Porque dice que no quiere de esta de tela que no la dejan respirar. La quiere de papelito. Es que no había el colegio. Meterse todo eso.
Sí, es muy fuerte.
Pues bueno, vamos a hablar de redes sociales. Vamos a hablar de lo que te dé la gana a ti.
De lo que me dé la gana. Pues mira, el otro día, como estuvimos hablando de la guerra y de la historia del activismo político que hay en las redes sociales y la dificultad que a lo mejor hay para borrar esa huella digital para esta gente, cuando imagínate que Rusia entre en Ucrania y gane, o sea, esta gente que ha participado en ese activismo político, cómo poder borrarse.
La KGB, para que no le pillen. La KGB en las redes sociales. No hace falta espías.
Sí, no, hay espías ya en las redes sociales. Pero a mucha gente Twitter le daba la opción, los consejos de cómo borrar esa huella digital. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver cuál es nuestra huella digital, porque todos tenemos una huella digital. ¿Y qué es nuestra huella digital? Se llama huella digital o sombra digital. Y es el rastro que vamos dejando en Internet, en todo lo que hacemos. Cada clic que hacemos deja un rastro en Internet, que es nuestra
se zona. Queda.
Se queda. Claro, luego hablaremos de cómo podemos quitar alguna. ¿Tú sabes lo que son las cookies, por ejemplo?
Sí, lo que dicen que tienes que aceptar cuando te entras en una página web la primera vez.
Ahora ya no, porque ahora la ley obliga a que no tengas que aceptarlas. Antes las aceptabas si querías leer algún artículo o lo que sea. Ahora no, ahora puedes utilizar el sistema que tiene cada vez, esa ventanita.
Y seleccionar unas sí y otras no.
Unas sí y otras no, o rechazarlas todas, que también te da la opción. Esas cookies eran el rastro de tu del IP de tu ordenador. Entonces sabía en cada web que entrabas. Por lo tanto, si tú entras en una web concreta, política, sexual, de compras, o sea, Google sabe de ti todo. Y cada web sabe de ti lo que sabe.
Lo que hace dentro de su web.
Si tú entras en una web de compras, pues sabe qué ropa te gusta, qué zapatos te gusta, porque has entrado dentro de la web en determinado punto de la web. O sea, lo saben todo. Y vas dejando esa huella digital. Vamos a ver, hay una huella pasiva, digamos, que es la que tú vas dejando sin querer, digamos, y luego una huella activa, que es pues las redes sociales,
lo que tú pones
conscientemente
sí. Para que te vean,
sí, o también cuando te das de alta. Yo me imagino que te habrás dado de alta para hacer alguna compra, dejas tu
correo
email,
electrónico.
Y... correo electrónico, pues eso va dejando tus huellas. Incluso la geolocalización, o nunca has buscado una dirección.
Bueno, lo de la geolocalización es estupendo, pues dice, está usted a 10 minutos de su trabajo, está usted a 10 minutos de su casa.
Claro. Entonces, no está controlando solamente ya, no se está rastreando solamente lo que haces en Internet, sino ya saben lo que haces fuera de Internet. Porque sabes en qué restaurante come, en dónde trabaja.
Claro, te queda parado un ratito y dice, ¿qué hace aquí este hombre? O pone gasolina, o come.
Claro. Entonces, hay, digamos que nuestra huella digital es muy importante porque generan un perfil nuestro dentro de Internet. Para las empresas ocurre lo mismo, ¿vale? Es nuestra identidad digital. Y eso hay que cuidarlo. Por muchas causas.
Es importante una cosa que has dicho, la pasiva y la activa. Decía. Claro. Hay una huella que no sabemos que estamos dejando y debemos ser conscientes que la estamos dejando. Y la activa, que es la que nos sobreexponemos o nos exponemos, ¿no?
Claro.
Que es todo lo que hacemos en redes sociales.
No solamente en redes sociales, sino la geolocalización misma también. La haces tú conscientemente.
Hay muchas aplicaciones que te quieren que se los geolocalice.
Claro,
¿permite
tú compras
usted?
En Amazon conscientemente. Todos los buscadores que utilices te van a rastrear, geolocalizar, te van todo. Es que,
y todos te van a preguntar y cada vez que le dices que sí, te estás dando permiso para que te hagan más cosas.
Efectivamente, claro. Entonces, tienes varios riesgos. Uno es que te puedan pillar tus datos y te puedan hacer spam, te puedan hacer copiar tus datos, el phishing famoso, la suplantación de tus datos, porque lo saben todo de ti.
Hackearte las contraseñas, ¿no?
Hackearte, por eso digamos que, y luego crearte una muy mala reputación, que a la hora de buscar, por ejemplo, trabajo, es muy importante. Entonces tienes que saber que lo que estás poniendo hoy te puede en el futuro...
¿Sabe? Ese consejo, dalo otra vez, Isma, por favor. Dalo otra vez.
¿Qué necesidad? Es que tenemos un...
Sobre todo para los jóvenes.
Sí, yo siempre digo que las redes sociales funcionan porque tenemos un ego increíble, todos, ¿eh? Y somos todos un poquito voyeurs. O sea, a todos nos gusta...
Mirar.
Y nos gusta enseñar. Nos gusta enseñar por qué tienes que poner que fuiste anoche a una fiesta y poner una... Cuando ya tienes el maquillaje corrido, cuando tienes la copa ya y se te ven los ojitos que ya... ¿sabes? No tienes necesidad de estar subiendo determinada información. No tiene por qué saberlo la gente. Hay cosas que no te interesa que se sepa. Sobre todo cuando tienes 18 años y en 3 años estás buscando un trabajo.
Y eso se lo he dicho muchas veces.
Y hoy las empresas... Antes te miraban el currículum, te hacían la entrevista y ya está, y ahí se quedaban. Pero ahora te rastrean en redes sociales y te rastrean en todo. De hecho... Ya no le puedes contar mentiras. Entonces, claro, hay que pensar qué publicas o qué no publicas. Lo que pasa es que es muy difícil cuando eres joven y cuando todo el mundo, como decíamos el otro día, hasta se liga por internet. Entonces tienes una sobreexposición de ti mismo impresionante.
Pero es importante ese consejo, Isma, que equilibren, ¿no?, los contenidos.
Claro.
Que no sea siempre la copita, la cervecita,
no, y tú te planteaste,
la fiesta.
Y tengo que ponerlo para que todo el mundo lo sepa. O sea, tener también una privacidad de lo que haces para ti, solo para ti.
Eso llegará, yo creo. Yo creo que evolucionaremos y llegará.
No lo sé, no lo sé. Yo sé que la gente quiere enseñarse a sí misma. Quiere enseñarse, quiere darte los buenos días y enseñar que está en la playa con un pelo maravilloso y yo qué sé. O sea, les gusta enseñarnos y presumir de que estás
de viaje.
Todo lo hacemos.
Restaurante.
Claro.
En una tienda que voy a comprar unos zapatitos buenísimos.
Todo. Es que ya lo enseñó.
Lo que me regaló el novio, lo que sí. Me regaló la abuela.
Lo que me quiere el novio, lo que me quiere la abuela, todo. Entonces, tenemos ahí una sobreexposición que, a ver, hay cosas que,
pero eso queda,
que son inocuas.
El tema es que eso queda, ¿no, Isma? Claro. Y que después a lo mejor queremos que esté.
Sí, claro. Y a eso vamos, cómo eliminar, ¿no? Cómo eliminar ese, lo que llaman en internet, el derecho al olvido. ¿Sabes? El Reglamento General de Protección de Datos te da ciertas herramientas para que tú puedas borrar ese rastro. En todas las cláusulas donde tú te anotas en cualquier web, te da la posibilidad de borrarte. Lo que pasa es que, ¿cuántos correos has tenido tú? ¿Recuerdas cuántos correos?
Y además que yo creo que es más difícil borrarse que apuntarse.
No, ahora
es como una telefónica, ¿no?
Sí, pero ahora por ley sí te tienen que dar de baja. O sea, yo que estoy suscrita a muchas cosas de fotografía, de tomas de redes sociales, revistas, digamos, o blogs que me dan información y que me harto de las notificaciones continuas en el correo, me dan... hay gente que es muy así. Y entonces, a veces lo que hago es darme de baja. Al final del correo siempre te tienen que dar, por ley, te tienen que dar la opción de darte de baja.
Esto que mientras te mandan todos los días de Conforama, de no sé qué...
Sí,
de...
pero te has dado de alta. Ese es el problema, te has dado de alta. En algún momento tú.
Yo sí.
Sí. O cuando has hecho la tarjeta, has cogido una tarjeta de las tarjetas de cliente y en los letras pequeñitas han puesto que te das de alta y esa se cederá a terceros. Por ejemplo, tus datos se cederán a terceros. Con lo cual, ya no solamente Conforama, sino todos los del grupo de Conforama te va a mandar, ¿sabes? Puede mandar.
Hay días que son horribles, que te meten 20 correos de ofertas de no sé qué.
Claro. Entonces, ya te digo, es importante que te des de baja de si quieres darte de baja
en cada correo, ¿no?
Sí, te puedes
en cada
dar de
correo
baja.
Al final.
Sí, Google también tiene, te puedes solicitar darte de baja de Google, de todos los rastreadores, pero claro, eso es muy complicado. Es que desaparecer internet es muy difícil. No ya desaparecer, porque tú te quitas el número de cambias del móvil, cambias de correo electrónico, los eliminas y empiezas desde cero.
Pero después te arrepientes y dices, ay, esto lo tenía aquí, esto
pero
lo tenía
hacer
allí.
Una copia de seguridad y todo lo que tienes en la nube es dificilísimo. Todas las fotos que tiene Google de mí, o sea, yo no las tengo todas en el teléfono, las tiene Google. Porque es no más, me caben en un disco duro.
Es curioso porque hay veces que te salen los recordatorios estos que te salen de vez en cuando. ¿Tiene usted recuerdo de no sé qué? Y bueno, esa foto no la tengo. Pues la tienen ellos y no la tienes tú.
No la tienes tú. Claro, porque no la has bajado. No la bajamos de los dispositivos, no la guardamos en un disco duro en nuestra casa. Entonces tienen una memoria de nosotros que nosotros no tenemos. Si a alguien quiere darse y empezar desde cero porque quiere hacerlo y desaparecer de esa manera digital, pues que haga una copia de seguridad antes. ¿Vale? Si no, ¿qué podemos ir haciendo? Pues mira, borrar las cookies y borrar el caché del navegador cada cierto tiempo.
¿Del Explorer o del Google, el que
Google
use cada
Chrome,
uno, ¿no?
Lo que sea, ir borrando
el historial,
de todo, el historial, borrar nuestro esto de navegación, el caché que se llama, lo borres y vuelve a empezar. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, y tú me imagino que también, trabajas con ciertas webs, yo por
las
ejemplo
tengo abiertas trabajo, siempre.
Y entonces estás conectado siempre, con lo cual tendrías que estar dando la clave, entrando cada vez, ¿sabes? Pero bueno, sí es conveniente borrar el caché y borrar todas esas cookies que tienes, que puedes hacerlo, para que no... Y cambiar las contraseñas también, para que no te pillen tan fácilmente. Eso es lo que hay que hacer.
Eso es fácil, pero...
Eso es fácil, pero es muy arduo. O sea, fácil, yo diría, es fácil.
Pero gente, hay que ponerse.
O sea, yo me pongo a pensar todo lo que tendría que darme de baja y no me da la vida. Es que no me da la vida, porque son muchísimas webs, Todo, todo.
Yo creo que al final el consejo que le podemos dar a nuestros oyentes es que, aparte que de vez en cuando hagan un filtrar y un repaso de todas las cosas que tienen puestas en internet para quitar y poner esto un poquito en orden, como cuando uno ordena el armario, ¿no?
Claro.
Y quitar lo viejo para que venga nuevo.
Sí, sí, sí. Eso sí se puede hacer. En las redes sociales eso es fácil. Lo que pasa es que tienes que darle para atrás. Yo es que llevo muchos años. Tengo que darle mucho para atrás.
Por eso es que hay que repasar de vez en cuando. Los armarios hay que ordenarlo de vez en cuando. Y lo otro, que seamos muy conscientes de que cuando ponemos algo en internet,
se queda
activamente, no pasivamente, sino activamente.
El pasivo dando. También lo puedes eliminar, pero es más así. Pero y que la ley te protege. La ley te protege porque te dice que sí puedes tener ese derecho al olvido. Sobre todo cuando han habido errores, cuando ha habido desinformaciones sobre ti o algún dato actualizado que quieras dar, porque ya pues tienes otra vida o tienes, sabes, se desactualizan los datos y tienes que borrarlo de alguna manera. Pero sí, es muy complicado no tener una huella digital, sobre todo ahora hay mucha gente en Ucrania queriendo borrar su huella digital, eso te lo digo yo, porque va a llegar Putin. Y este va a ser
los campos de concentración
se le van a quedar China, porque si en Rusia hay que ser muy valiente ahora para hablar, no se puede hablar, y todo lo que hayas dicho en internet
se queda.
Hay que
y se lo pone fácil a los de la caja.
A los de la caja, claro.
Y este tiene amigos, ¿eh?
Sí. No, esta mañana estaba oyendo un podcast sobre la vida de este hombre, de Putin, que llega desde abajo, desde la nada, y decían en el documental que ya no hacía falta que dijera que había que matar a alguien, que sabían que si se pasaban, ya sabían que el protocolo era eliminarlo. Así. Era así. Entonces,
pues nada, hemos sido cómplices de alguna de los occidentes de generar este monstruo,
sí,
llamado Vladimir Putin.
Efectivamente,
así que
todos. Y ahora con la guerra pasa lo mismo, lo que hablamos el otro día. Hoy salía una verificación de una desverificación de una foto. O sea, sale una foto de una mujer ensangrentada y que fue dicho que como si fuera un bulo. Y en realidad no lo fue. O sea, hoy están verificando algo que habían
desverificado.
O sea, es tal la cantidad de información que hay ahora mismo con el tema de la guerra que es muy difícil saber lo que está ocurriendo.
Y para informarnos siempre ir a fuentes
oficiales. Bueno, mira, esta la señora, se la habían colado todo. Pero
hasta
bueno.
Un telediario nacional.
Sí, es así.
Pues nada, Ima, hasta la semanita que viene.
Hasta la semana.
Muchas gracias por este ratito.
No te metas a mi Facebook. Te metas, por favor. Gente Radio. It's the final countdown. The final countdown. Oh,
pues ya estamos aquí una semana más, porque la semana pasada pues no pudimos contactar con él para decirle que teníamos un programa especial y tal, Pascual, pero los que le han echado de menos, aquí viene el reencuentro. Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días, José, muy buenos días a toda la gran familia. Yo creo que es al revés. A los que están hartos de mí, brindaron la semana pasada porque no...
Estaban buscando.
No,
¿y dónde está Juan Carlos?
No me oyeron en la radio. No, ya yo digo que... Que bueno, también todos tenemos derecho, o bueno, la casa es la que decide. Y la semana pasada también estuvo por aquí el lunes Ángel Montañés, un compañero con el que me tocó lidiar 4 años difíciles y que hicimos un buen trabajo. Y lo mejor, que hicimos un trabajo de equipo. No hubo nunca rivalidad en las siglas, no hubo nunca rivalidad en quién estaba por delante en el protocolo, sino lo que hacíamos hoy mismo publico en las redes sociales un recordatorio de la presentación del Proactivos por Naturaleza del 2016. Era de medio ambiente, pero Ángel tenía mucho que ver con el tema de limpieza y demás, y siempre íbamos juntos, y la verdad que Me hubiera gustado escucharle alguna cosa más que me quedó por escucharle, pero sinceramente, y lo dice alguien que sigue siendo y seguirá siendo nacionalista de Coalición Canaria, es una persona que por lo menos esa frase machista que no me gusta, pero a veces se repite, se viste por los pies.
Y tú, siendo nacionalista como eres, que sé que lo eres, y además de convicción, ¿qué te parece la incorporación en Coalición Canaria Las Palmas o Gran Canaria de Onalia Bueno y de Vidina Espino? No te veo buena cara. Te digo para los que no te vean la cara, no te veo buena cara.
Yo no lo he entendido nunca. Nunca, pero nunca, y me tengo que morder a veces la lengua porque nos ha venido a Coalición Canaria personas tan buenas personas y tan currantes como, por ejemplo, Carlos Alonso. Entonces, todos tenemos un pasado y un presente.
Sí, viniendo del PP, ¿te refieres?
Por eso que sí, que no, y no es malo decir alguien, y hay gente, Maribel Oñate se fue de aquí al PP y a otros se han ido y han vuelto.
Pero Carlos Alonso no traía una tarta de diputada bajo el brazo.
No, lo que pasa es que las cosas, a ver, en casa del César, no quiero utilizar menos día hoy, que mañana es el día de la mujer.
Y son dos, además.
Y no quiero utilizar frases machistas, pero es que creo que, sinceramente, opino que cada uno es libre de optar. Cada uno es libre, si esta señora se ha dado de baja de su formación política.
Hace tiempo ya.
Tiene la libertad y no tiene por qué tener ninguna cortapisa en Coalición Canaria para darse de alta. Yo di de alta como secretario general y como secretario de organización a personas que venían de otra formación. Y Marcos Brito siempre decía una cosa: si solo nos votan los nuestros, nos quedaremos siempre como estamos. Entonces algo hay que hacer. Quizás no me gusta por las formas, quizás yo soy más del ejemplo de López Afonso. Pasó lo que pasó, dimito de todo y me voy. Y después vuelvo, pero no me quedo en
medio. O me voy a otro sitio, pero llevándome un acta de diputado,
claro, pero,
o una alcaldía de un municipio.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí también me pueden decir, ¿y tú qué hiciste en el 2015? Que levantaste la mano por López Afonso, te saltaste el pacto de Coalición Canaria. Y yo siempre tengo mi respuesta. Me salté la norma nacional, pero cumplí a rajatabla la norma local, que es la que a mí me tiene que dictar. Por eso están las incompatibilidades y los problemas que hay entre la organización con todas sus partes de la organización, la parte nacional, la insular y la local. ¿A quién perteneces tú? Perteneces a Coalición Canaria, pero perteneces a Coalición Canaria en tu municipio. Y yo hice lo que me dijo mis afiliados en el 2015. No me gusta, sinceramente, yo no voy a mentir, no me gusta, por lo menos en estos momentos, no me gusta cómo se ha hecho, pero repito que en la libertad de ellas está, al no ser afiliadas, los estatutos de Coalición Canaria le permiten afiliarse, y por parte de Coalición Canaria están dando de alta a una señora que no tiene filiación en otra formación política. Otra cosa es que tenga un cargo público en una administración.
¿Podemos arreglar este tema del transfugismo en algún momento, Juan Carlos, o nos va a seguir acompañando de por vida?
Sí, porque se puede arreglar en cuanto las listas sean individuales, en cuanto cada uno se presente por su nombre y apellido.
¿No deberíamos tener una norma que obligara a las personas que se enfadan con su partido a entregar sus cargos públicos?
Sí, se llama ética y se llama conciencia.
Eso pasa que es escaso a veces.
Esa es la norma y esa es la que yo hubiera hecho. Es decir, yo lo dije en su momento.
En Coalición Canaria, en el Puerto tuvo un ejemplo. Oye, y entregaron 5 el acta, ¿no?
Sí, no estaban de acuerdo con la que iba a ser alcaldesa.
Y no pasó nada.
Se fueron 4. Fueron 4, el quinto fue Marcos Brito, que se fue de otra forma.
Es verdad.
Mejor. Porque se fue a descansar y
pero bueno, que es una cosa que puede pasar en la política. Es decir, que hay personas que llegan a la política y se van con dignidad.
Yo te pongo el mismo ejemplo. 26 de mayo o 25 de mayo fueron las elecciones del 2015. Perdimos 4 concejales, perdimos 3.000 votos. 2 días después yo puse todos mis cargos a disposición del partido a nivel local. Después me siguieron algunas con la boca chiquita porque no querían. Además se enfadaron conmigo por haberlo hecho público. Yo dije que mi conciencia está por encima de otra. Y éramos amigos en aquella época. Pero yo dije que yo no podía permitirme a mí mismo seguir estando así a escondidas No, yo soy parte de la responsabilidad de esta bajada de votos y de concejales. Yo me voy, pongo todo a disposición de ustedes. Si ustedes quieren, me quedo, y si ustedes quieren, me voy. No tengo mayor problema, porque he podido demostrar y estoy demostrando que no necesito la política para vivir. No vivo debajo de un puente, vivo en mi casa, sigo teniendo mi trabajo, mi profesión, mis cosas que hacer, 3 años casi después de haber dejado el ayuntamiento. Pero es que ese martes nos fuimos a Santa Cruz a una reunión, y en esa reunión, donde estaban los secretarios generales, que era ella, al salir me dijeron: no, el pacto es con el PSOE. Y si hay que hacer el pacto con el PSOE, se hace el pacto con el PSOE. Y mi respuesta está, lo harás tú. Yo, por orden de mi comité local, tomaré posesión el sábado. Votaré por ti, que eres mi candidata, será alcalde el que sea, y si sale alcalde el del PSOE, el lunes presentaré mi dimisión. Eso lo dije públicamente en mi comité local.
2015.
¿Por qué? A mí me obliga mi formación política a nivel nacional a hacer algo que yo no estoy de acuerdo, y yo puedo decir: pues me enfado, me quedo en la oposición, tengo mis comisiones, voy a cobrar los plenos. No tengo mayor problema. Yo no haré alcalde por mis convicciones y por mi trayectoria en Coalición Canaria Puerto La Cruz, y por la historia de alguien que me está mirando desde arriba, que es un insulto a la historia democrática y a la historia de Coalición Canaria del Puerto. Coalición Canaria del Puerto, su afán no era cargarse al PSOE porque el PSOE fuera malo en general. Porque ahí está el ejemplo de que Marcos Brito, como persona, era muy amigo de muchos socialistas, y yo soy amigo de socialistas, y no va por ahí el tema. Pero yo no puedo llevar 20 años diciendo que el Partido Socialista del Puerto se ha cargado la ciudad, la endeudó en 2 ocasiones, casi en 3, y ahora tengo que hacer porque me obligan a levantar la mano para ser a un alcalde socialista. No.
De todas maneras, ese pacto, que fue muy fructífero y muy consolidado, demostró que se podía pactar con cada grupo local, con quien quisiera, porque el que venía de arriba, que era el del gobierno autónomo, desembocó en una catástrofe terrorífica.
Duró un año y medio hasta las Navidades del 16, que Fernando Clavijo no le quedó más remedio de que, gracias a Dios, cesar a la alcaldesa folclórica de Santa Cruz, a la exalcaldesa
y vicepresidenta del gobierno autónomo, no olvidemos.
Viviendo en el búnker.
Usando...
Entonces...
Y contratando a personas para... Bueno, es
claro, lo de Patricia. No es lo de Patricia. A mí es que me da mucha rabia la gente que se llena la boca en dar clases a los demás cuando son los más que tienen que callar. Hay personas que han pasado por la política que no han sido capaces. Yo no he oído nunca a mi ex amiga de pedir perdón por nada. Parece que está por encima del bien y del mal. El otro día le dijeron que si era nueva en el ayuntamiento, lleva 28 años. Imagínate lo que la conocen. Y no lo critico en el aspecto de que, no, me da igual, exactamente, me da exactamente igual, porque ya mis sentimientos de Coalición Canaria del Puerto, ella y los que le rodearon en su momento, lo destrozaron. No el mío y el de muchos afiliados más. Pero donde voy, esas personas que dan todos los días, dan clases, Arriaga, el tránsfuga de Arriaga, dando clases el otro día, de cómo tiene que hacer Vidina Espino.
Ya todo eso es una vergüenza.
Oiga, que
todo
a usted le echaron. Que a usted le abrieron un expediente para echarlo, y al final no es que le dieran la razón, es que aparcaron el expediente. Es que el otro día pasó la cosa más ridícula del mundo. Después de todo lo que le han hecho a la pobre concejala de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, ahora no me sale el nombre.
Evelyn Alonso. A la que yo no voy a defender.
Yo defenderé a las personas que actúan en conciencia y que no cambian de discurso, porque el discurso se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar
ahí
es el discurso.
Ahí vamos a discutir.
Lo que no se puede cambiar es el discurso.
¿Qué es más importante, el discurso o una firma? ¿Tú firmas un documento y te lo pasas por el Arco del Triunfo?
No, para mí es lo mismo.
Vale.
Pues, para mí es lo mismo.
Cuando das una palabra y la firma, hay que...
Ya no vale decir,
ahora pienso esto, mi compromiso es con quien tú firmas. El compromiso es con sus nietos. No, con usted, señora, que yo firmé con usted. Pues, no con sus nietos.
Pues si lo hizo y es así, mal hecho.
Eso es lo que a mí me rilla, ¿no? Es decir, las personas que tienen una palabra y firman documentos son lo que tú dices. Es decir, me da igual que lo firme o que lo diga. Pero
yo
en este
no
caso
necesito
está
firmar nada.
Ya con eso me vale tanto para uno como para el otro.
Para todos.
Como para Enrique, como para Evelyn. Es decir, gente que incumple lo que han pactado y lo han firmado, claro. Ya para mí se ponen en cuarentena.
Totalmente de acuerdo. Porque además yo soy de los que digo que no necesito firmar algo para cumplirlo.
Ok.
Si yo te digo, vengo el lunes a las 10, el lunes a las 10 estoy aquí. Si no estoy el lunes a las 10 aquí, tendré que decir el por qué no estoy y comunicarlo antes para no dejar a las personas colgadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo digo de Evelyn, el ejemplo no va, porque si esto es así, muy mal también. Pero es que a Evelyn le han dado por activa y por pasiva. Y el día que se va a llevar al pleno su expulsión del partido, es la propia formación política la que dice, oye, no, déjelo sobre la mesa, que ahora tenemos que ver unos papelitos que llegaron. Oiga, que han pasado 3 años. Que no se puede hacer tanto el ridículo. Que no puede venir
sí, se puede hacer tanto bueno, el ridículo. Sí, se puede hacer.
Claro.
Es que eso, mira,
no,
los fallos.
No me tires de la lengua, pues claro que se puede hacer tanto el ridículo. Mira mi ex compañera del puerto, lo que hace el ridículo día a día. Sí, claro que se puede hacer el ridículo. Pero Arriaga, en un medio de comunicación, a pedir coherencia. Tú a pedir coherencia, que saliste de una mesa de reunión, que lo sigo repitiendo y nadie me ha dicho que es mentira. Mientras sabías que tu compañera, la consejera de las canchas, y digo la consejera de las canchas porque tampoco me ha refutado lo que tengo por escrito, que dice que el proyecto de la piscina está mal hecho porque no habían canchas. Pues mientras tú estabas reunido con el entonces presidente del Cabildo y con el que iba a ser el vicepresidente del Cabildo, tu compañera estaba caminito del registro a presentar la moción de censura. Y le habías dicho al presidente del Cabildo que te guardara tiza, que te guardara carreteras y que iba a formar parte de ese gobierno. Y digo más, tenías un pacto hablado, solo faltaba la firma, 2 meses antes de las elecciones. Y lo tenías con quien lo tenía. Entonces, si seguimos, entonces, dar clases. Claro que yo no puedo hablar quizás de carnavales, porque me pasé una época mala y me tocó hacer un escenario de palés. No, ¿cómo voy a dar yo clases de carnavales?
¿No sale disfrazado ahora estos carnavales? Que hay un
sí,
disfraz fantástico.
Hay algunos que se han disfrazado y hay otros que no necesitan porque van disfrazados toda la vida. No sé, es un día más de la vida. ¿Te gusta
ver a tu alcalde disfrazado de sirenita?
Pues mira, te voy a decir una cosa.
O hay que tener...
Iba a decirlo por ahí. No tengo nada que decir en contra de que un alcalde, de que un concejal... ¿Por qué? Porque yo lo hago. Yo iba desde que la primera vez... Me acuerdo exactamente la cara de Marcos Brito cuando me vio llegar, el alcalde y yo concejal de fiestas, al entierro de la sardina, vestido de mujer con mi traje, mis tacones, mi bolso, mi peluca, pintado la cara.
Bueno, ¿pero no consideras que es demasiado exagerado el disfraz de sirenita para un alcalde? Es demasiado, es decir, ¿se puede disfrazar uno?
No. El alcalde más famoso de Las
Palmas... Transgresor total.
El alcalde más famoso de Las Palmas... del Partido Socialista, un señor mayor, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Yo estoy haciendo mayor, me estoy haciendo mayor porque me choca ver al alcalde.
Iba a las galas de elección de la reina, disfrazado de mujer.
Sí, sí, pero...
El carnaval es el carnaval.
Es que te he visto la foto, ¿no?
Y yo, sí, lo he visto. Lo que pasa es que...
Un poquito transgresor ya, ¿eh?
No, porque todo dependerá de muchas cosas. Y yo no voy a defender en lo político al alcalde del puerto porque está haciendo un destrozo monumental. Pero en lo personal, sí, yo creo que tiene todo el derecho de vestirse de sirenita, tiene todo el derecho.
Pero a mí me ríe, yo ya soy mayor. Yo ya veo, el alcalde debería desmoderarse un poquito. Es mi forma de ver la vida también, es verdad, que no es la correcta.
Yo era el primer teniente de alcalde y fui a entregar los premios del Mascarita Ponte el Tacón, vestido de mujer y pintado como una mona. No le veo mayor problema, no creo... Sinceramente, todos lo utilizamos porque el meme nos ha llegado a todo el mundo, bueno, la foto ha volado.
Estilo, ese mal gusto, a mí no participo. Pero sí, es verdad, no. Yo reconozco que a mí ver al alcalde, o un señor alcalde, con ese disfraz, un poquito más, menos sí, transgresor. Es que, menos...
Me chocaría ver a Salvador García vestido así. Me chocaría ver a Marcos Brito vestido así.
A todos.
Me chocaría ver a López vestido así, no. Me chocaría
a
Marco.
A mí a la figura del alcalde. Yo creo que. Igual que sí, te digo que soy pero... yo un poquito viejo ya, o estoy un poquito.
No es cuestión de viejo, es cuestión de que López no. A ver, yo tengo una foto con López Afonso en el carnaval de verano, los dos vestidos con un bañador, un
flotador.
Un flotador, con unas pelucas y muerto de la risa. ¿Qué quiere? No, yo no le veo mayor problema. Sería mucho mejor que tuviera la ciudad limpia, que no la tiene, que tuviera los jardines limpios, que ahora no hay motivos, porque tiene unos trabajadores estupendos y quizás lo que falta es una persona que coordine y hacer aquello que se habló, que era limpiar la ciudad, arreglar los jardines, tener los proyectos encaminados. Hombre, yo cuando oigo a algunos hablar, el otro día del lunes del pleno, oí hablar de Punta Brava y te puedo asegurar que sentí tanto dolor y tanta rabia que lo quité. Ver a un mentiroso compulsivo como el concejal de urbanismo, que por cierto, me han dicho que en el ayuntamiento...
Y portavoz del gobierno municipal.
Me han dicho que en el edificio del ayuntamiento lo saludan 5, que ha discutido con todo el mundo, que ha tenido unas broncas monumentales por el tema, porque es cosas del personal, no los, uh-huh, nos olvidemos, también. Y que además da ejemplo de todo lo contrario. Ya puse el ejemplo de cómo tiró una botella de plástico en un contenedor de basura, que lo hizo delante de mí y no se cortó. Concejal de Medio Ambiente. Pero a un concejal de Urbanismo, mentir de esa forma tan descarada sobre Punta Brava, que ahora sí hay un proyecto, hay que tener poca vergüenza. Pero es que más rabia me da ver a un alcalde mudo, y ya lo que me remata es ver a una oposición que trabajó codo a codo conmigo en el mandato anterior para resolver los problemas estructurales de Punta Brava, la calle Tegueste, la calle Pelinor y todos los aledaños, la calle Víctor Machado, todas las cuevas, todo lo que se hizo. Hablar de esa forma, con tan poco conocimiento. Pero es que ninguno tiene vergüenza de, si no lo saben, ponerse en contacto con alguien que lo sepa. Me he puesto a disposición. Y porque yo quiero salir en la película, no, hombre, que no. Que mi película ya posiblemente acabó del todo, que no, que yo estoy muy cómodo como estoy ahora. Pero me da mucha pena y vergüenza que 3 años casi después, la calle Tegueste esté muriéndose de asco, con muros que se están cayendo, con luces que se funden en noviembre y no se pueden arreglar hasta febrero. Y no pase nada. A mí casi me cuelgan en el penitente, a mí casi me pegan en un garaje. Y cambiamos el método, y cambiamos la fórmula, y cambiamos todo, y hicimos a los vecinos partícipes, y cogimos a todos los concejales de los grupos de la oposición y a los del gobierno, e hicimos un equipo de trabajo para resolver, y resolvimos un montón de cosas, invertimos 2 millones de euros, dejamos 1 millón de euros para hacer una obra final, dejamos un proyecto de 800, un borrador de proyecto de 800.000 euros, un estudio de detalle de toda la manzana. Y ahora no pasa nada. Pero es que no pasa nada porque uno miente, y no pasa nada porque los demás los dejan con la cara colorada. No lo dejan, perdón, con la cara colorada.
Pues nada, Juan Carlos, la semana que viene no volveremos a fallar como hicimos la semana pasada. Te pedimos disculpas, porque además que no te llamé y eso me molesta muchísimo, que se me pasó escribirte. Mira, pues mañana no vamos a tener sección.
No pasa nada, ya yo te he dicho, y José lo sabe y tú lo sabes, que yo, para mí esto es una colaboración que hago con mucho gusto, venir cuando me llaman a los medios. Esta tarde estaré en Ahora Televisión, que también pues Irma me llamó. Y lo hago con mucho gusto, y lo hago para hablar de lo que... Es que, lo que digo, no quiero tener ni razón. Lo que quiero es dar mi opinión. Quien quiera que la coja, si sirve para alguien, me alegro. Y al que no me quiera escuchar, pues a lo mejor tiene suerte y en estos media hora cambia a otro dial, oye música y después vuelve para acá. Sí me gustaría terminar con algo que es muy importante y que quizás deberíamos... O deberían los medios, porque no me quiero convertir en medio, estudiar más o investigar más, que es el hogar de Santa Rita. El otro día estuve, qué lujo de edificio sigue siendo. Qué tranquilidad, tú entras, te controlan la temperatura, te miran, te dan líquido para las manos, te hacen un documento. Qué injusto la señora Franquet, que esté haciendo ese bombardeo al hogar de Santa Rita, que ahora le quiera quitar 60 de las plazas que tienen.
Que se las quiten, que vendrán de otro lado. Yo he invitado a Tomás Villar ya hace tiempo que venga a contarnos la realidad de Santa Rita.
Lo que pasa es que Tomás Villar está ahora mismo en una situación que yo creo que lo mejor que está haciendo es no salir. ¿Por qué? Porque injustamente, a dos personas como es Tomás y como es Roque, lo han intentado porque lo han asociado a Coalición Canaria. Y don Tomás, que era contable o era gerente...
En el Hotel Internacional.
Y posteriormente, cuando ayudaba a los...
Al padre Antonio desde que yo lo conozco, hace más de 30
años. Y Roque,
años.
Que iba a ayudar en la cocina.
Roque, el del Rincón de Roque, famoso sí. Restaurante que hemos podido comer ese puchero.
Y ahora, en estos momentos, cuando murió, ahora mismo va a cumplirse 11 años del fallecimiento del padre Antonio. Cuando falleció el padre Antonio se debían unos cuantos millones de euros... Porque todo iba, porque era una época mala, del 6 al 13 fue una época muy mala para todos y se debía seguridad social. A día de hoy no se debe un euro.
hay 500 residentes, hay 480 trabajadores que cobran su nómina a final de mes, 480 familias.
No sería capaz de ponerlo en marcha Marian Franquet, ni carta grifa,
como decíamos los jóvenes en la época.
Pero bueno, ahí está, la labor del padre Antonio, que el Dios lo tenga en su gloria. Que
yo sinceramente, y me consta que mis compañeros Carlos Alonso, Cori, Diana, que vive al lado, Juana María, están haciendo y están ayudando y empujando. Yo fui el otro día por un tema particular, pedí mi cita como un ciudadano más, me la dieron, fui a hablar para un tema de un familiar, me explicaron y la verdad que salí muy contento, porque sigo pensando que lo que hizo el padre Antonio, con la ayuda y colaboración muy grande en su momento de Ricardo Melchor, de Marcos Brito, de Isaac Valencia, personas honradas y ya retiradas o fallecidas, que puedan tener mil cosas, pero que hicieron un trabajo que ahí está.
Juan Carlos, la semana que viene más.
Cuando ustedes quieran y a la hora que quieran.
Comprando por internet. Estaba yo diciendo que estaba comprando por internet, pero no he dicho lo que he comprado, así que estaba comprando una entrada de un concierto para este fin de semana. Ya les contaré, porque además vendré por aquí mi amigo a contárnoslo. De momento tenemos aquí a un amigo sentado, Manuel Herrador, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer, de lunes.
Porque el otro amigo está ocupado en labores...
Comprando por internet también, seguramente.
¿Se compra por teléfono?
Claro, como se ha oído por ahí que ahora elegí que si compras, que si es más barato, hasta 150 euros, no sé qué. En fin, hay una medio polémica por parte de algunos importadores que se están quejando. Pues bueno,
mientras que esperamos a Gaspar Sierra, te voy a dar ese minuto que tú me pedías, que no sé de lo que me vas a contar, pero dice, sí. ¿Me permite? Digo, aquí no tienes ni que contarme de qué quieres hablar, pero claro que ahí tienes su micrófono.
Es que yo tengo, bueno, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaspar.
Señor Sierra, que está tomando su escaño. Mira, que venía escuchándote, Diego, como debe ser, ¿no? A esta hora de la
mañana. Para saber a dónde viene. El estado de ánimo en el que se encuentra.
Entonces, dentro del altísimo nivel periodístico informativo con el que mantienes tus entrevistas.
Muchas gracias.
Escucho a políticas, en este caso, que utilizan el lenguaje inclusivo en un momento en el que la Real Academia Española tiene una normativa, es nuestra institución. Entonces, un político debe cumplir la norma de las instituciones que representan algo tan importante como es el buque insignia de nuestra comunicación, que es la lengua. Entonces, decir las niñas, los niños, las políticas, los políticos, las ciudadanas, los ciudadanos, continuamente. Ya ha dicho la academia que no es necesario, que si una concejala o un concejal dice los ciudadanos del norte de Tenerife, se entiende que ahí entra todo ser vivo, racional. Y entonces, la consideración, porque sé que te escuchan muchas políticas, políticos y políticas, sé que te escuchan, lo que les quiero transmitir como periodista y como comunicador y como persona que trata de dignificar mi propia profesión y mi herramienta de comunicación, es que respeten a la RAE. Que la respeten como yo respeto lo que me dice la concejala de turno o el concejal de turno.
Y eso no quiere decir que tú seas de Vox.
No, espera.
Es que están identificando. No. Esa corrección sobre el lenguaje inclusivo se identifican como una propaganda de Vox. Yo estoy de acuerdo contigo, Manolo.
Yo puedo estar de acuerdo o no, de verdad. Y a lo mejor dentro de unos años sacas esto y se oye las, los, les, lis, luz. Y laes, loes, leis. Y vamos aumentando las conjunciones de las vocales. Pero hoy por hoy, la academia se ha pronunciado. De verdad, entren en Google y pongan lenguaje inclusivo, la RAE. Y ahí verán lo que dice.
No hay nada más inclusivo que algo que no haga discriminación.
Claro. Entonces, bueno, es un consejo, una recomendación para las políticas y políticos que hacen de esto una herramienta de distinción social, como incluso ya de seguimiento partidista. Ya. El que no utiliza esto es de Vox, el que lo utiliza es de Si Se Puede, o de Podemos, o de Unidas Se Puede, o de... Nada más quería aportar esto un poco para que...
Es un concepto de que el que lo utiliza es progresista y que no es retrógrado.
Que se respete,
¿no?
La norma de una institución como es la Real Academia Española de la Lengua, que yo puedo compartir o no, pero que es la que me toca respetar, y como político debo dar ejemplo.
A mí no me nace. Yo lo pido disculpas si alguien se siente ofendido, pero a mí no me nace... Además me parece un poco... en mí produce el efecto contrario. Es decir, en vez de ser un lenguaje inclusivo, en mí produce... ¿Qué necesidad? Es decir, porque tenemos que distinguir si hay una palabra, taxistas, ¿cómo se llaman? ¿Taxistos?
No, y sobre todo que lo entendemos. Suponte que aquí hay dos chicas ahora, ¿no?
Analista o analista.
O analista.
Mira, si hubiera aquí dos chicas, yo diría, me voy a dirigir a las tertulianas y a los tertulianos de esta mesa, ¿no? Si es que con decir, me voy a dirigir a los tertulianos de esta mesa, cualquier persona normal lo va a entender. Y la academia aboga por la sencillez de la comunicación y el lenguaje.
En todos los idiomas vamos a eso, ¿no?
Esto es lo que hay que decir.
Simplificar el lenguaje, no complicarlo.
Vale. Dicho eso, buenos días a todos y es un placer compartir Radio del Norte para el mundo a través de Internet.
Radio desde el Norte, porque ya el otro día me decía un oyente fiel, que a veces me sorprende porque tenemos más oyentes de los que yo me creo.
Sí.
Y además el ejercicio de responsabilidad que tengo que hacer todas las mañanas a la hora de hablar cada día es más grande,
sí,
porque cada día nos escucha más gente. Y eso es importante. El ejercicio de responsabilidad. Me decía, ya hacéis una radio desde el norte, no la radio del norte.
Oh, eso es abrir las fronteras de una manera.
Y me quedé así como diciendo, ¿oh?
Espectacular.
Dice, es que el contenido que tenéis en la radio, aunque centráis el tiro en el norte, en las entrevistas con los concejales, los alcaldes y tal, el contenido es una radio hecha desde el norte, pero habláis de todo con un nivel.
Vale, de todas formas no quiero que
Así que gracias por vuestra colaboración.
Que se arraye el millo nadie, porque tú sabes que yo siempre he defendido desde los comienzos la altísima calidad, incluso cuando yo no participaba como colaborador de esta emisora, de la imagen que a través, permítaseme esta expresión, la imagen que a través de la radio proyecta Gente Radio, que es de mucho nivel, de muchísimo nivel, o sea, de una homologable a cualquier emisora de las que se suelen llamar nacionales o convencionales.
Sí, ¿no? Se llaman nacionales, porque al final también hay radio desde Santa Cruz.
Por supuesto, por supuesto.
Pues aquí radio desde el norte.
Muy bien.
Don Gaspar, hay muchas cosas de las que hablar hoy, pero bueno, en el ámbito este que estamos haciendo, Radio desde el Norte, a mí me gustaría hablar con ustedes, como no puede ser de otra manera, me encanta esa palabra, como no puede ser de otra manera, a esta hora de la mañana.
En el día de hoy, por ejemplo, el día de hoy, que es otra expresión que estamos ahora...
Cuando uno no sabe qué decir, como no puede ser de otra manera, pues sí puede ser de otra manera. Hay que hablar de Ucrania, no nos queda más remedio. Hablamos la semana pasada, hablaremos esta semana y seguiremos hablando mientras que siga habiendo... ¿cómo le llama Putin este conflicto bélico, ¿no? ¿O ya le llama bélico? Y quería hablar desde ese punto de vista, es decir, ¿creéis que Putin está perdiendo la guerra mediática y que la imagen de la Unión Europea es realmente la que se debería haber producido desde el primer momento de la Constitución de la Unión Europea? ¿Hemos avanzado en unidad de criterio, de acción? No hay mal que por bien no venga. Hay tantos frentes, pero fundamentalmente a nivel de comunicación, ¿Putin ha perdido la guerra?
Mediáticamente sí. La tiene perdida antes de iniciarse.
Pero la está perdiendo día a día, ¿no? La sensación que tengo es que va peor cada día, ¿no?
Claro, por supuesto, la va perdiendo desde el punto de vista periodístico y mediático, ¿no? Y de los medios de comunicación, porque es que no se puede luchar contra el poder real o la realpolitik. No se puede ir contra eso, ¿no? Y la libertad tiene un precio tremendo y hay que tenerle un respeto al sistema de la libertad. Y Putin está atentando contra la libertad de las personas y la libertad de un país. Eso es una cosa. Otra cosa es lo que se está haciendo en Ucrania, ¿no? Lo que está haciendo. Hay unos intereses políticos relevantes de Rusia allí en aquella zona, porque Rusia se ve agredida desde hace mucho tiempo, ¿no? De ahora, ¿no? Desde que terminó el muro de Berlín para acá, ha sufrido Rusia pues una presión política gorda, porque Occidente intentó prácticamente eliminar todo lo que fuera un reducto del marxismo, del comunismo,
del Pacto de Varsovia,
referente a lo del Pacto de Varsovia, y claro, Rusia pues fue el heredero del Pacto de Varsovia, ¿no?
Solo Rusia.
Claro, solo Rusia. Los americanos pretenden, los Estados Unidos de América, que al fin y al cabo son el poder universal que existe en la Tierra, no puede tolerar que le surgiera un alter ego, ¿no? Un contrapoder en la zona occidental y oriental, según se mire, de Europa. Y
¿creéis que somos responsables de la generación de un monstruo como Vladimir Putin? No solamente por haberle presionado con la invasión de la OTAN o la ampliación de la OTAN.
Sí, pero hay que respetar a Rusia, hay que respetarla. Porque es que Rusia fue el imperio más importante que ha tenido el mundo, ¿no? Que empezó en el siglo XIII, XIV. Rusia, el imperio ruso. O sea, eso hay que respetar.
En la época de los zares.
Claro, desde la época de los zares, está claro, ¿no? Porque al fin y al cabo, la revolución rusa es del siglo XX.
En plena Primera Guerra Mundial. Antes,
claro. Y entonces ahí surgió Rusia, igual que surgió China. China salió de a partir de los años 20, ¿no? Uh-huh. China, lo que es el.
Poco después la China que Lenin.
Claro, que Lenin. O sea, es que hay que remontarse un poco a la historia. Y aquí lo que se está utilizando ahora ya, porque estamos en otro medio, en otra forma de información, donde los poderes públicos, los medios de comunicación y los poderes reales, los económicos, las estructuras económicas, las industriales, los bancos, todo quieren utilizar su presión para condicionar el gasto público, condicionarlo y tenerlo sujeto. Quieren controlar a los países en concreto, ¿no?
Yo, respondiendo a la pregunta inicial de Diego, sí, de la imagen que Putin está proyectando en este momento y desde el punto de vista mediático, sí, pero yo diría que llevamos 12 días de conflicto o de guerra y paulatinamente lo va estropeando cada vez más. Es decir, si tenía algún adepto, lo va a ir perdiendo, porque lo que no se puede hacer es, como ayer, matar civiles y matar niños en su escape, por ejemplo, de Kiev, y empezar a bombardear corredores donde se pueda ir la población civil, que por cierto ya supera el 1.200.000 que han abandonado Ucrania. Esto es lo que ya nadie va a admitir, porque claro que podemos debatir las excusas, claro, diplomáticas, ¿sí?, para poner en su sitio un país o a otro más o menos soberano, me lo quitaste o te lo doy, o dame estas dos provincias, o esto se podría discutir en una mesa con carácter diplomático. Lo que no se puede admitir hoy día es que un inocente caiga, ni uno solo. Y entonces yo quiero recordar que cuando el volcán de La Palma empezó a escupir de las entrañas lo que empezó a escupir, aquí nos sentíamos, como lo teníamos muy cerca, sentíamos un drama, y eso que solo ha fallecido una persona, creo recordar un hombre de mediana edad, sí, que se cayó. ¿Qué está pasando? ¿Qué están sufriendo de verdad los que tienen familiares reales de ese 1.200.000 hombres, mujeres, niños, abuelitos, abuelitas? ¿Y qué está ocurriendo realmente con alguien con 14 o 15 años que ve cómo se cae su edificio, que ve cómo han matado a su padre? O sea, a mí me parece un drama de un calibre brutal. Y entonces Putin, que tiene ese poder, que por cierto hay quien dice que ya ha utilizado, menos el tema nuclear, que está utilizando el 90% de su capacidad militar en este,
en este
asalto.
Está pidiendo que soldados sirios vayan a ayudarle. Claro.
Entonces, salvo, insisto, el debate puramente diplomático, la manera de actuar día a día lo está dejando en muy mala posición. Ya hay fiscales a nivel europeo y a nivel de la ONU.
El Tribunal de Estrasburgo,
que está empezando a decir.
Mirando.
Claro, que ya está empezando a decir, oiga.
Vamos a investigar delitos.
Exactamente, porque esto puede ser un genocidio, porque esto puede ser una masacre humana. Si
sí, se está haciendo.
Sí,
¿no?
Que sí.
¿No?
Entonces, claro, yo creo que esto mediáticamente tiene recorrido. Yo creo que ya le quedan muy pocos adeptos, como siga.
Bueno, le quedan algunos dentro de España y dentro del gobierno de España, ¿no?
Sí, le quedan. Ya,
bueno, es una anécdota.
¿Anécdota? Sí, no quitemos hierro de donde lo tiene. Yo estoy enfadado. Yo estoy muy.
Sí, ya, pero bueno, eso es lo que hay. Es que esto tiene una intrahistoria muy importante. Que esto no empezó ahora, hace 8 o 10 días o 15 días. En Ucrania se produjo genocidios también en el mismo Ucrania hace 8 años.
Sí.
En la zona de Donetsk.
Sí,
claro, en Crimea. Y hecho por los ucranianos, ¿eh?
Hoy hay una noticia
contra
que no
los,
sé si...
Contra los rusos ucranianos o los ucranianos sí. rusos.
No sé si claro. lo han oído, pero han matado a uno de los negociadores de este tercer encuentro que se va a producir hoy. Han matado a uno porque lo han acusado de espionaje, de espionaje y lo han matado los ucranianos.
Los ucranianos se lo han cargado. O sea, eso es cargado.
Sí.
Es decir que... Es que son...
Un negociador infiltrado.
Sí. Claro. O sea, es que es un problema. Rusia tiene perdida esta batalla, la mediática, la... Pero es que ellos pretendían o se creyeron en el año 12 o 13, cuando en Minsk hicieron el acuerdo, de que iban a desmilitarizar Ucrania.
Y ha sido al revés.
Entonces ha dicho, no se desmilitariza, porque es la condición. Dice, pues ahora yo me la cargo. Porque es que, claro, detrás de esto es cargarse a Putin. Porque detrás de esto lo que pretende... América, los Estados Unidos no van a permitir... que quede Putin ahí gobernando, ¿no? Van. Entonces crearán...
Y ahora yo creo que es la salida. Y además, es que eso que acaba de decir, digo, no sé si era estrategia, porque a veces uno piensa...
Es una estrategia para cargárselo ahora.
Y permiten un campo de batalla tan bestial como el que está produciéndose.
Sí, intentando no inmiscuirse ellos directamente. Esa maniobra que hay, que intenta hacer...
Ya lo había oído yo eso.
Vender los aviones para que... Y utilizar a Polonia con los MIG que tiene no sé qué país ruso que le están sobrando.
¿Qué salida tiene esta crisis que no sea la salida de Putin? Claro. ¿Qué salida hay?
Vamos a ver. Porque poner la aviación americana en Polonia.
Mi suegra decía, ¿y por qué no lo envenenan?
No. Sí, la inteligencia militar española y yo creo que internacional, con buen sentido, quiere recordarnos que cuando acorralas a una fiera, te salta a la cara.
Claro.
Cuando tú acorralas una rata, o un gato, o un lince, o un tigre,
o un Putin,
como lo acorrales, te salta. Hay un refrán, Gaspar y Diego, muy antiguo, que dice, al enemigo puente de plata.
A enemigo que huye,
a enemigo que huye, puente de plata. Claro. Es decir,
hay que enseñarle el sitio por donde salir.
Es decir, vamos a no ponernos al nivel de la fiera arrinconada y vamos a utilizar un poquito la capacidad para buscar una salida que sea, como siempre digo, en la vida en ocasiones hay o dos tazas de basura o una. No hay ninguna buena, no hay ninguna de café con leche. O dos o una mala, pues dame la una mala, pero que no sean las dos malas, porque como se le acorrale y diga él, esto está perdido, es decir, pierdo gente de mi ejército, pierdo población civil, pierdo toda la economía, los poderes económicos fuertes rusos están contra mí, voy a por todas.
Claro.
Europa, Occidente está contra mí, voy a por todas. Y el voy a por todas sabemos que tiene color de botón rojo. Lo sabemos todos.
Sí,
esto ya significa que los demás no se van a quedar quietos, porque evidentemente, como hacías alusión a Estados Unidos, está quieto porque, bueno, porque sigue el gallinero un poquito controlado. Pero como el gallinero se abra y esto afecte a otras granjas, evidentemente la comunidad internacional no se va a quedar quieta.
Esto hubiera terminado si a Ucrania le dicen desde un principio... Vamos a desmilitarizar durante un tiempo esto para apaciguar esto. Y esto se hubiera acabado en 24 horas. Sencillamente, claro, pero están utilizando al presidente ucraniano actualmente, que antiguamente era un cómico.
Ahora ya no.
Lo están utilizando.
Sí.
Lo están utilizando porque además le están enfoquetando la cuestión, por Dios, que él está produciendo también él, de forma pasiva, por su pasividad, por no decir, venga, declarar la guerra aquí, que vengan aquí ya los americanos y que vengan los alemanes. O sea, un desembarco de las fuerzas
occidentales. Él está pidiendo ayuda a unos niveles que significan que Putin está diciendo, es una declaración de guerra, como lo hagan.
Claro.
Si manden ustedes aviones,
ayer
el espacio aéreo.
Ayer mantuvo Putin una hora y media.
No estamos criticando a Zelensky, yo tengo claro quién es el agresor y quién es el agredido.
Ayer mantuvo Putin una hora y media de conversación con Macron telefónicamente. La conclusión fue que o por, como se dice vulgarmente, o por lo civil o por lo penal,
o por lo militar.
Por lo civil o por lo militar, yo me hago con el objetivo y cumplo el objetivo que he marcado desde el principio. Y eso lo tiene muy claro Putin. Ahora no va a decir, oye, todo lo que he hecho es que se me fue la pinza un ratito. No, evidentemente no. Entonces, necesitamos gente con capacidad de verdad de negociación a nivel Dios. A nivel Dios, porque esto ya...
Pasa que hace 2 semanas la reclamación era un compromiso por parte de Ucrania y de la OTAN de que no iba a incorporarse Ucrania a la OTAN. Ahora ya no es ese el compromiso. El claro. compromiso es la desmilitarización completa de la ciudad, de la claro. país y un gobierno título de Rusia, claro. Rusia allí. O por lo menos claro. con la bendición de Rusia.
Vale, y entonces, a mí, que ya estoy un poquito, en fin, ya me creo muy pocas cosas, lo que sí me preocupa es mis hijos y los que tienen la edad de mis hijos, la gente de 20, 30, 25, no, cuando se estén tomando una caña, Gaspar y Diego, no dirán, oye, pero ¿la ONU para qué sirve? No se harán esta pregunta, pero yo con 22 años hoy día me diría, ¿la ONU para qué sirve? No sirve para establecer que cuando un país quiera activar una acción de este tipo, pase por una especie de parlamento mundial donde de verdad con raciocinio se expongan las cosas, vamos a negociar, vamos a hablar con los de Ucrania, vamos a hablar con los rusos, vamos a hablar con Francia, vamos a hablar... No, esto es, oye, se me ha cruzado la pinza, vamos, voy a hacerme con Canarias, porque soy de aquí y de este país, me voy a hacer con Canarias.
Los cascos azules están en la frontera, ¿eh? Hay cascos azules en la frontera.
¿Qué se le dice de verdad a la humanidad? En una barbaridad de este calibre, Gaspar.
No, aquí no puede hacer nada ya. Porque tienen poder de veto, tanto Rusia como China. O sea,
China se ha abstenido, ¿eh? China se ha abstenido.
Sí, se ha abstenido, sí.
Pero ya, pero.
Es una buena noticia, ¿eh? Claro, sí. Para la internacionalización.
Pero porque está guardando la ropa. Porque es que China está pendiente de otras cosas, de la absorción de otros territorios que están por allí cerca, ¿no?
Sí, Taiwán.
Claro, Taiwán, por eso, está cuidando.
Israel y Turquía, ¿qué os parece? Israel fundamental. El país no, que está ahí en medio.
Israel es impresentable. Cuando ha masacrado y está masacrando y ha hecho un genocidio con los palestinos de forma permanente, y entonces ahora como se quiere erigir también
en mediador.
O sea, que es la hipocresía que tenemos en esta cuestión. Hay una hipocresía enorme. Y Putin, como se ha dado cuenta de la situación, diciendo esto lo hago yo a mi forma. Es una barbaridad lo que está haciendo, una barbaridad, pero en esto vamos a perder todos, ¿eh?
Todos. Y respecto al
aquí
gobierno...
No hay ningún ganador.
Diego, todo. Respecto al gobierno español, cuando has hecho alusión a que hay, evidentemente, Podemos está en contra de las acciones que está tomando, por cierto, con armamento, que los militares se están partiendo la espalda de risa porque hay un número de decenas de miles de ametralladoras que están mandando que estaban prácticamente en desuso por el fallo que tienen y son las que han mandado. Eso está hoy día en todos los chats del ejército. Hoy día está en eso. Pero yo decía...
Era un militar defectuosa. Obsoleto que estaba hasta todavía sin estrenar. Sí, pero
entonces la pregunta es... Una vez más, como ocurrió cuando en esta mesa criticamos al Partido Popular con la acción de Casado hacia Ayuso, una vez más nadie le ha explicado que la fortaleza de un equipo, de una institución, es que resuelvan sus diferencias dentro, Diego, y que el gobierno español hubiera demostrado una sola proyección conceptual al exterior, aunque dentro se peleen entre ellos, diga, oye, pues no le mandes, sí, mándale, no, pero vuelven a huirse si se separan, si rompen el pacto, si, o sea, ¿en manos de quién estamos, señor? ¿En manos de quién estamos arbitrariamente para que cada día, como no estés de acuerdo con lo que yo diga, lo hago, lo paso a la opinión pública y que la opinión pública me juzgue y diga si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, si... ¿En manos de quién estamos?
Que hagan un referéndum, a ver.
Claro, por ejemplo, un referéndum. ¿Enviamos armas o no enviamos? Claro, ¿no?
Es lo que nos falta.
¿Eh? Es de chiste, hombre.
Entonces, oye, pero es que esto no... Pero es que no ocurre, de verdad, en instituciones y en empresas fuertes, en administraciones públicas consolidadas, en países serios, esto no ocurre. Oye, yo no digo que se peleen entre ellos, pero oiga, que yo no me haga a mí sentir otra vez en la soledad de mi despacho que igual ustedes rompen y que igual entonces pues todo lo que hemos conseguido no vale.
El Parlamento está secuestrado. Claro, entonces, el poder público, el poder del pueblo español que está residenciado en el Parlamento, las capacidades legislativas, están ahora mismo secuestradas.
¿A Yolanda Díaz quién la puso?
El gobierno no está secuestrado, porque este es otro poder del Estado, el gobierno.
Sí.
Pero ante la carencia y la ausencia del propio Parlamento, el Parlamento lleva ya 2 años silenciado, porque acogiéndose a la norma inventada diciendo aquí mando yo y durante la pandemia inhabilito las actividades del Parlamento y ha estado cerrado y clausurado, cuando los demás de los países europeos han estado funcionando perfectamente.
En la España, y los autonómicos.
Que no funcionaba. Y los autonómicos.
Y los autonómicos.
También. O sea, no le pidas eso ahora mismo al pueblo español, porque el pueblo español está secuestrado. administrados por la partitocracia.
Muy bien.
O sea, que son los que gobiernan.
¿Qué te pareció el Comité Federal, el Comité Federal de este fin de semana? Yo estaba diciendo a Manolo, Comité Federal, meeting.
Yo creí que era el programa de aplauso.
Eso es un meeting, ¿no?
El programa no, aplauso, sí. El programa de aplauso. ¿Te acordáis un programa de televisión? Aplauso. Sí, nada más, sí. Era para eso. Se ha hecho,
se eso
ha hecho
sí que ahora. Está secuestrado. Eso sí que está secuestrado.
Claro. Y solamente se podía hablar de lo que había que hablar, aplausos.
Sí. Eso es lo que... ¿Qué tiene la política?
No, tomémoslo a coña, pero es que por un sitio se empieza. Yo no digo que Sánchez sea Putin ni parecido, ¿no?
No.
Pero
no.
El control de la información y... Oye, si tú me dices lo que yo no quiero oír, te excluyo. Por ahí empezamos, ¿eh?
Claro. Aquí en Occidente se está tomando las medidas que se toman en Rusia hace mucho tiempo, que es el control de los medios de comunicación y el secuestro de los medios de comunicación y poner en fuga.
Salvando las diferencias.
Sí, ¿no? En Rusia están desapareciendo el periodismo.
Pero por algún lado hay que empezar.
¿Ustedes creen que Sánchez?
Aquí prácticamente se está haciendo. También.
¿Ustedes creen que Sánchez va a pedir perdón por todas las mentiras que nos ha dicho?
No va a reconocer.
Las graves mentiras que nos ha hecho.
Ni una. No va a reconocer ni una.
Nunca.
De verdad. Una. O sea, no va a tener la gallardía humana de presentarse en un medio de comunicación antes o después a decir: reconozco que metí la pata engañando y mintiéndome hasta yo mismo. No lo va a hacer.
Carmen Calvo dijo que una cosa era las declaraciones del señor Sánchez como secretario general del PSOE y otra cosa como el presidente del gobierno simultáneamente.
Sí.
Eso llegó a decirlo Carmen Calvo.
Sí,
entonces digo, después de esto ya no me quedo. Ya, me da igual.
Sí, muy bien.
No van a pedir perdón.
Carmen Calvo fue la que dijo que el dinero público no es de nadie.
Exactamente, también, que eso no tiene dueño, el dinero público.
Bueno, ¿y quién dijo? ¿Quién dijo,
sabemos de dónde viene, pero...
¿Quién dijo que los hijos no son de los padres?
La de educación.
Sí, exactamente.
Son frases para la posteridad.
Sí.
Bueno, son como la de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la
humanidad. Pero esas cosas, fíjate, a nosotros se nos olvidan que estamos permanente contacto con la actualidad y estamos metiendo ahí el bisturí de vez en cuando, leemos muchas cosas que a veces nos sorprenden, pero al ciudadano de a pie, al que después deposita el voto, todo esto no es que se le haya olvidado, es que lo ha pasado por alto.
No, claro.
Es que no le ha hecho ni mella. No, lo que ha pasado este fin de semana en Unidas Podemos,
estamos.
Tú ves ese ambiente festivo, preparando el Día de la Mujer, todo un plantel de mujeres filósofas y teólogas y politólogas, que yo no sé ni... Belarra, Montero, estaba Victoria Rosell, porque como estaba Yolanda Díaz, pues llevamos a Victoria Rosell para que haya allí una jurista y tal. Y ves el contenido de su discurso. Digo, ¿y a esta gente quién los vota?
¿Yo?
Los partidos de la guerra han llegado a decir, ¿eh? Partidos de la guerra.
Sí.
Hay que negociar con un señor que está mandando misiles un día detrás de otro y que está matando a...
Y parece ser que hay un documento firmado y está aceptado por Pedro Sánchez, que, donde no puede cesar a ningún ministro de...
No puede. Tienen que ser ellos los que se cesen.
No puede cesarlo.
Sí.
Porque pero, seguro que él...
Estaría deseando,
pero ha metido la pata, pero ahora...
Eso tiene la contrapartida. Claro. Yo no puedo cesarte, pero ustedes no me pueden echar a mí del sillón presidencial. Eso tendrá la contrapartida.
Claro, seguro. Claro, o sea, pero también está la posibilidad de decir, hasta aquí hemos llegado, se van ustedes a su casa.
Ah, es así, pero...
Y como dice Íñigo Urkullu, este es el momento de pactos de Estado.
Claro, pero si me has dicho antes que no iba a pedir perdón por toda la mentira, yo creo que no va a pedir perdón por todo el sillón que lleva además sin justificación y sometido al criterio de los que no puede echar.
Pero imagínate un escenario. Rompo el acuerdo con Podemos, pero me quedo con Yolanda Díez dentro del gobierno y establezco un pacto con el Partido Popular de finalización de...
No sé si estuviste hoy, no estabas trabajando aquí, pero hubo una intervención en Televisión Española de Núñez Feijóo extraordinaria, ¿eh?
¿Y dijo algo parecido a esto?
Sí. Totalmente. Donde dice que prácticamente se pone a disposición del gobierno
para eliminar, pero con la justificación de que... Es que González Pons ha dicho algo parecido. Pero
hoy
González
lo ha dicho, si lo puede recuperar.
Pero y había una coletilla
pero muy bien, además, fundamentado, ¿eh?
Pero Gaspar, había una coletilla que al final decía: siempre que Sánchez no esté, para que no me meta un hachazo por la espalda.
No, eso no.
Esa coletilla no está.
Esa
coletilla es muy necesaria porque es que, oye, ¿no le han dicho usted nunca cuando se han asociado a la vida privada con alguien, le han dicho no te asocies, que al final la sociedad acaba mal? Pues esto es lo mismo, chico. Hay que decirle a Pepe, no te asocies, Feijóo, salvo esa coletilla que diga, el líder es otro. Otro que no me mienta, otro que no me engañe a la cara reiteradamente, como
Manolo,
me he engañado.
Yo ahora mismo, después de la experiencia que tiene este país, no sé.
O sea, ¿tú te atreverías incluso con Sánchez a que el PP
yo creo que la situación
le diera la mano
requiere,
para terminar?
Yo estoy de acuerdo con Íñigo Urkullu. Y además dice una cosa que a mí me parece interesante. Un pacto de Estado de partidos nacionales, sí, entre los que tiene que estar PSOE y PP, los nombra a los dos, sí, y dice la coletilla, donde quepa el PNV.
Claro.
Y el que tiene trayectoria sabe que el PNV, claro, será lo que sea, pero es...
Te voy a decir una cosa.
Es sí, la sí, mesura. Es decir, si cabe el PNV, cosa, va, está bien.
Sí. El PP está empezando a notar el aliento de Vox aquí atrás.
También es verdad.
Esto, como en la radio, me voy a señalar aquí detrás en la nuca.
También.
Está empezando a notar eso y está encantadísimo de que le den título de actor de primera. Está encantadísimo porque siguen subiendo las encuestas, a pesar de que Gaspar dice que no le haga caso a las encuestas. Bueno, estas no son de Tezanos, son de otra.
En este report.
En este report. Sí.
Y los pone ya ahí apegaditos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que me interesa muchísimo por mi propio egoísmo personal. Quitarme a un adversario como es Vox, pues que mira, es que le queda un año de crecimiento todavía, ¿eh?
Manuel, que tú observas lo que ha pasado en Galicia a lo largo de estos 30 últimos años, ¿eh? Los extremismos, tanto de izquierda como de derecha,
han desaparecido.
Sí. Se los ha cargado a todos.
Te digo una cosa, Manuel, yo...
A todos, ¿eh? A los de izquierda, o sea, hasta el bloque gallego.
Al bloque nacionalista gallego, que era.
A todos. Y a los de Vox. Vox no tiene ni diputados allí.
Y Podemos es una mínima expresión.
Sí, no, no, está claro,
o sea, que... Y llegaron algo, a gobernar, ¿eh? Y llegaron a gobernar antes de Feijóo.
Y con esta filosofía que expuso hoy, que desde luego a mí me gustó...
Tengo que leerla. Sí.
Verla, recupérala. En la 3, una entrevista que le hizo Susana Griso.
Bueno, esta mañana.
Además se pasó de tiempo y pidió perdón porque sabía estar, porque es que además estaba diciendo cosas. Vamos.
Un segundo antes de que nos corten.
Pero
tú crees que
esto, ya casi nos van a cortar.
¿Tú crees que esto favorece al Partido Popular meterse ahora en fango político?
Él no estaba pensando en el Partido
favorece
Popular.
Favorece a España.
Él no, sí, estaba, pero... que no estaba pensando en el Partido Popular. Él estaba pensando en el interés general. Ante la situación política que tenemos, grave y seria.
Me suena tan bonito.
¿Verdad que sí, ya no, tengo no, el chiste?
No. Ya me... Sí, y además él lo decía, dice, porque yo todavía no soy el...
Uf, la alter... no, me suena tan bonito pasa, que me deja dudas.
Tiene que pasar un B.
A lo mejor por eso lo puede decir, porque como, claro, todavía no es presidente del Partido Popular.
Dicho, pero sonó
como candidato
perfectamente, ¿no?
Castilla y León, ¿qué está haciendo? Castilla y León.
Vox le ha dicho que le ha dado una semana más, que si no, que busque otro socio.
Ah, pero ¿y dónde está PSOE y PP en Castilla y León?
A lo mejor es parte de esa declaración. Me gusta gobernar.
El PSOE ya en León quiere rectificar un poquito, quiere hacer una aproximación ahora.
Bueno.
Vamos a ver. Ante la situación de
el Banco de Ensayo de Castilla y León, yo esta mañana lo he dicho, que ahora mismo... es importante ver porque va a ser el patrón. Si el PSOE cede en Castilla y León, el escenario político de este país puede cambiar mucho.
A ver qué pasa en estos 3-4 días.
Sí. Yo, un día después de las elecciones, que nos vimos aquí, fue un domingo y nos vimos aquí, dije que eso terminaba PP-Vox. Y todavía no he visto a PP-PSOE.
No, todavía no lo he visto.
De aquel lunes que fue hace 4 días. No. Sí, todo lo que
sí,
ha pasado.
Sí.
Porque el mismo jueves ya la lío Ayuso.
Ahí está. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero yo dije eso y veremos a ver si acerté la quiniela, la fallo. Pero a ver si esto lo acerté. Ya veremos a ver.
Pues nada, don Gaspar Sierra, ya son las 11:03. Siempre se nos hace corto el tiempo. Bueno. Y además, hoy le hemos robado tiempo por atrás. Pero a ver si un día conseguimos meternos aquí. Oye, un recuerdo a Lorenzo de Ara, que no ha podido venir hoy.
Se confirma que el sobre de Lorenzo nos lo repartimos Gaspar y yo.
Sí, ya está confirmado.
Perfecto.
¿Cómo el sobre? El sobre ya lo tengo yo.
Ah, lo has cogido antes de entrar.
Sí, claro. Yo soy como Putin.
Yo por adelantado no me gusta tampoco presionar mucho. Pero
yo confisco eso y ya está.
Bueno. Pues nada, Gaspar, hasta la semana que viene. Vale. Manolo, hasta la semana que
feliz
viene.
Feliz semana y Adel, espero que deje el pabellón bien alto musicalmente.
Lo está dejando. Segundo tema de la semana, Chasing Pavements. Con él nos despedimos. Hasta mañana a las 8 de la mañana. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo disfrutando de esto de la radio, que ya le digo, a las 8 de la mañana le volveremos a sorprender, pero hoy ha sido un placer acompañarle y espero volverlas a encontrar mañana a las 8. Sean felices y disfruten de Adele, Chasing Pavements.
I've made up my mind, don't need to think it over, if I'm wrong I am right. Don't need to look no further, this ain't lust, I know, this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I
myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Could this be it? Oh, should I give up? Or should I just keep chasing pavements? Keep chasing pavements, even if it leads nowhere.